Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Otro partido y otra victoria. Otro partido y otra goleada. Otro partido y otra portería cero. Esa es la España de Luis de la Fuente, que camina firme hacia el Mundial de Estados Unidos y que no solo va a conseguir la clasificación, sino que se presenta como la candidata y favorita número uno. Es así, porque cada partido lo acredita. Lo de hoy no es que haya sido un espectáculo inolvidable, pero vamos, es que es un encuentro más donde con un equipo de jugadores que en su gran mayoría no van a ser titulares en los partidos clave del Mundial, consiguen una victoria cómoda, fácil y holgada frente a Bulgaria. 4-0 en Valladolid, así ha ganado España, como digo, con una alineación plagada de jugadores que van a estar en el Mundial, pero que a priori no parece que vayan a ser titulares. Bueno, ha habido más titulares de los que podríamos pensar. Ha estado Unai Simón en el equipo titular, ha estado Zubimendi, ha estado Pedri, ha estado Mikel Merino, Oyarzábal. Ahora lo contamos todo, ahora les contamos cómo ha sido el partido en Valladolid. 12 puntos de 12 posibles, 15 goles a favor, ninguno en contra. No es matemático que estamos en el Mundial, pero es virtual, estamos prácticamente en el Mundial. No es matemático porque Turquía sigue ganando 4-1 a Georgia, así que nos persigue en la clasificación. Tiene España 12 puntos y 9 Turquía. Sobre estos récords, sobre estos números, acaba de hablar Luis de la Fuente. Ahora estamos en su rueda de prensa con los compañeros de Televisión Española. Ha dicho esto:
para mí es un motivo de una gran alegría sumar otro partido más y igualar esa marca histórica de don Vicente del Bosque, referente para mí, le admiro, pero fundamentalmente lo que es un gran motivo de alegría porque es algo un éxito de estos futbolistas, que sí que hay que poner en valor porque son grandísimos futbolistas, tienen un rendimiento, un comportamiento ejemplar. Se ve que son insaciables, quieren más, queremos más. No estamos pensando en este partido 29, es que queremos ya el 30 y el 31 y así sucesivamente hasta donde podamos llegar. Y pues nos hace ser muy optimistas de cara al futuro.
Hablaba de la Fuente, del récord de España que tenía del Bosque con 29 partidos oficiales sin conocer la derrota. Lo sigue teniendo, pero lo ha igualado esta selección de la Fuente. Por cierto, Mikel Merino, que hoy ha metido 2 de cabeza, lleva 6 goles en los 4 partidos de clasificación. Está en un momento sensacional. Han sido 2 de cabeza de Mikel Merino, 1 en propia puerta y otro de Oyarzábal de penalti. Ha tirado el penalti Oyarzábal. Luego, por cierto, escucharemos lo que ha dicho Merino sobre este penalti. Está, creo, en rueda de prensa el seleccionador, Luis de la Fuente, y creo que iba a preguntar Miguel Ángel Díaz. Miguelito, a ver.
Hola Luis, buenas noches. Miguel Ángel Díaz, partidazo de COPE. El tema ya está muy manido, pero ¿te molesta que se ponga demasiado el foco en los tocados, en que se vayan, no? Porque ahora viene otra ventana en la que muchos pensarán que a lo mejor, como la clasificación prácticamente está conseguida, o la ventana de marzo, que está la Champions a la vuelta de la esquina, las eliminatorias, ¿te harta, te cansa este tema?
No, yo te acostumbras ya, Miguel. Te acostumbras. No, quiero decir que en cualquier caso no está conseguida la clasificación, queda mucho que trabajar, mucho que conseguir. Nos quedan 2 partidos dificilísimos en Georgia y contra Turquía en Sevilla. Y queda mucho por hacer. Yo lo demás, yo me centro en nuestro trabajo, que es muy difícil, que es muy exigente, tiene una gran responsabilidad, que nos jugamos un gran prestigio a nivel de país, a nivel de selección. Y cuando se nos exige tanto, que es muy bueno, pues uno está obligado a dar siempre lo mejor. Por eso tenemos que centrarnos en lo que podamos controlar, que es nuestros partidos. Lo que digan fuera, de verdad, no puedo ni quiero estar pendiente de ello.
Son las declaraciones de Luis de la Fuente en esa rueda de prensa. Le queda poco a España, le queda casi nada. A de la Fuente le toca decir que le queda mucho, pero la clasificación, como decimos, está pues prácticamente en la mano. Como decimos, en el grupo de España, Turquía le ha goleado 4-1 a Georgia. Y además, resultados del día, Portugal 2, Hungría 2, para que vean que incluso las favoritas también pinchan. Dos goles de Cristiano, que lleva 948 en su carrera. Bueno, 948 para el mundo. Para Pedro Martín lleva 947. Letonia 0, Inglaterra 5.
No, para mí también, porque el mundo no le cuenta el gol de Anoeta.
Ah, entonces ¿por qué me dicen 940? ¿Entonces cuántos lleva? ¿947?
No, 948. ¿Has dicho tú que para todo el mundo son 948? Pues, es que ahora mismo no se la cuenta, no sé. Tampoco me he estado todos los días contando los goles de Cristiano.
Perdón, no te quería...
No, pero en este caso no hay discrepancias.
Vale.
Porque afortunadamente en este caso el árbitro, que era Mateu Laoz, por cierto, en el partido aquel de Anoeta le puso el gol a Pepe.
Vaya. Vale. Que dime cuando quieras los que lleva, ¿vale? No sé si son 948 o 947. Pero cuando tú quieras, ¿eh? No quiero...
No, ¿qué quiere decir? Que no sé exactamente cuándo llevan. O sea, ya te digo, es que no llevo la cuenta.
No te preocupes.
Si quieres me pongo a contarlos, que no tardo nada, pero vamos.
Cristiano la lleva seguro. Sí, Letonia 0, Inglaterra 5. Inglaterra es la única selección europea clasificada para el Mundial. Hay 28 selecciones que ya están clasificadas para el Mundial. Luego la repasamos. Italia 3, Israel 0. Italia segunda de su grupo. Está Noruega primera. En este partido la noticia ha estado en los incidentes que se han producido en Udine antes del partido. Luego nos lo va a contar Álvaro Bonricetti. De fuera de Europa se han clasificado hoy para el Mundial Sudáfrica, Qatar, que está entrenada por Lopetegui, que se ha llevado un balonazo tremendo, estaba en la banda, y se ha llevado un balonazo en la cara impresionante que le ha tirado al suelo. O sea, le ha dejado la cara fastidiadilla. Arabia Saudí, Senegal y Costa de Marfil. Se ha jugado un amistoso que ha perdido Brasil. Hay lío en Brasil. Japón 3, Brasil 2. Y en el Europeo Sub-21, la clasificación para el Europeo Sub-21, primera jornada, España la ha ganado 2-1 a Finlandia en un gol, en un partido, quiero decir, que se ha jugado en Castellón. Y con un gol de Gonzalo en el minuto 93. Gonzalo, el jugador del Real Madrid, le ha dado la victoria a España, que iba perdiendo en el minuto 88. Le hemos dado la vuelta al partido en nada, en 5 minutos. Del resto, atención a esto. La noticia del día es que se ha lesionado Lewandowski y que parece que no va a poder jugar el Clásico. Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
Hola, muy buenas. Otro que vuelve lesionado de la selección, otro que dice adiós al Clásico, Robert Lewandowski, que si todo va bien estará unas 3 semanas de baja. Tiene una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda.
Vale, pues luego ampliamos desde Barcelona la situación del Barça de cara a ese Clásico. 11:37, vamos a conectar con Miguel Ángel Díaz Miguelito, porque creo que ya ha terminado la rueda de prensa. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, acaba de terminar la rueda de prensa de Luis de la Fuente, elogiando a Pedri, también a Merino, que está en un momento goleador increíble, 6 goles en los últimos 4 partidos, y bueno, pues también agradecido de que no ha habido ninguna lesión. Ha recibido ahí un golpe Mikel Oyarzabal en los últimos minutos, se tiraba al suelo, pero parece, según nos confirman, que no hay ningún problema, así que bueno, después de que inicialmente convocara a 26 jugadores, nos quedáramos con 23 y hubiera 5 que tuvieran que abandonar el barco, pues al final, como digo, se pone ya rumbo prácticamente para el Mundial de Estados Unidos. Es cierto que todavía no matemáticamente, pero por ejemplo, si perdiéramos en Tbilisi, empatando en la última jornada en Sevilla contra Turquía, España ya estaría en el bombo del 5 de diciembre en Washington.
Vale, ahora lo analizamos todo, ¿eh? Ahora nos contéis todo lo que ha sucedido por allí y lo que está sucediendo. Está también nuestro compañero de COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Insisto, ahora lo contamos todo. Antes, este es el sonido que se ha producido en Italia, en Udine, altercados antes del partido entre Italia e Israel. Ha habido enfrentamientos con la policía, ha habido cargas policiales, disturbios, todo por la presencia del equipo de Israel en Italia. Álvaro Bonricetti, hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué es lo que ha ocurrido?
Bueno, pues clima de guerrilla urbana, como estáis oyendo, porque una marcha pro-palestina de unas 8.000 personas ha acabado dando lugar a graves disturbios a unos 4 kilómetros del estadio donde se ha jugado el partido. Lo que ha pasado es que un grupo de manifestantes ha superado el primer cordón policial para dirigirse al estadio porque querían boicotear el partido, y ahí se han lanzado botellas, piedras, señales de tráfico, han aparecido vehículos blindados, gases lacrimógenos, y el saldo de todo esto pues ha sido que a un operador de cámara le han dado una pedrada en la cabeza y a un periodista pues otra pedrada aún más violenta que le ha llevado al hospital. Eso sí, sabemos que su vida no corre peligro. Y todo eso mientras en el estadio, un estadio con aforo reducido por cuestiones de seguridad, se abucheaba el himno israelí y donde ha habido incluso un conato de invasión de campo por parte de dos personas que felizmente han sido reducidas.
Vale, perfecto. Gracias, Bonri. Un abrazo.
Un abrazo.
El sonido en Tenerife, en el partido de baloncesto entre la Laguna Tenerife y el Bernay Herzliya de Israel, no es tan dramático. Ha habido una protesta, creo que bastante pacífica. Juanjo Ramos, Tenerife, no ha habido enfrentamientos, ¿no? O sea, ha sido una protesta pacífica y controlada.
Ese era el objetivo. Buenas noches, Juanma. Efectivamente, no han estado incluso en la llegada del bus del equipo israelí, que ha entrado con absoluta normalidad al pabellón insular Santiago Martín, pero sí quería mostrar esa repulsa, esa pues protesta por los actos de Israel en Gaza, y han sido unas 200 personas aproximadamente, con banderas de Palestina, con algunas proclamas, quejándose del lavado de imagen que entienden que hace el Estado de Israel con la participación de sus equipos en estos eventos deportivos, y ahí se ha quedado la protesta. Lo que sí ha sucedido es que el partido se ha jugado a puerta cerrada y que, a pesar de que la victoria ha sido muy sencilla, muy cómoda para la Laguna Tenerife, 108-85, hoy sus aficionados no han podido estar animando al conjunto aurinegro.
Gracias, Juanjo. Un abrazo.
Buenas noches.
Por cierto, el Barça de baloncesto jugaba hoy contra un equipo israelí. Lo hacía como visitante y lo ha hecho en Belgrado. Ha ganado el Barça al Maccabi de Tel Aviv 71-92. Es el resultado del conjunto azulgrana. Y les decíamos antes que hemos ganado en sub-21 con un gol de Gonzalo, del jugador del Real Madrid, en el minuto 93. Pide paso Iván Herraiz, nuestro compañero desde Castellón, que está precisamente con el jugador de la selección y del Madrid. Hola, Iván, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Estamos con Gonzalo García, el delantero del Real Madrid, y ha sido el gran protagonista, sin ninguna duda, de la remontada del conjunto de David Gordo, de la selección española sub-21. Metía a Mayenda en el 88 y después en el 93 hacía Gonzalo García el gol de la remontada, que ha supuesto la victoria de la selección española 2-1 contra Finlandia. Hola, Gonzalo. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes después de ese gol decisivo que ha dado la victoria a España?
Muy contento, la verdad. No solo por el gol, sino también por todo el trabajo del equipo, que hemos confiado hasta el final, y la verdad que una victoria muy trabajada y que nos la merecíamos, vaya.
Gonzalo, con estos goles también mensaje a Xabi Alonso, quizás para que te dé más protagonismo en el Real Madrid.
No. Yo vengo aquí a jugar con la sub-21 y, como bien dije el otro día, cuando me pongo esta camiseta simplemente me centro en los objetivos, que son el europeo de 2027 y los Juegos. Por lo tanto, aprovechar las oportunidades que me dan aquí y luego también aprovechar las oportunidades que me den allí.
Gonzalo, hablabas antes de lo individual. ¿Qué te pide David Gordo aquí en la selección española sub-21 y sobre todo qué te pide Xabi Alonso en el Madrid?
Bueno, al final a un delantero siempre se le va a pedir goles, ¿no? Y bueno, creo que en ambos sitios intento buscar ese sitio en el área para poder encontrar un espacio libre y así generar ocasiones de gol y si no, pues intentar también ayudar al equipo pues en la salida de balón y buscando ritmo con el balón para mover el balón de lado a lado.
Gracias, Gonzalo. Gracias. Las palabras, Juanma, de Gonzalo García, tirando de ese ADN Real Madrid hasta el final también para marcar ese tanto que ha dado la remontada a la selección española sub-21 en el 89. Marcaba Mayenda para neutralizar lo que había sido ese primer tanto de Finlandia en el minuto 65, y al final le ha dado la vuelta a la selección española con ese tanto de Gonzalo García, protagonista esta noche en el partidazo de COPE.
Perfecto, gracias, Iván. La comunicación con Castellón con esa victoria de la sub-21. ¿Algo que contar de urgencia desde Valladolid, Miguel? Juan Carlos Amón.
No, aquí ya, bueno, la expedición se deshace. Va a haber algunas furgonetas que lleven a algunos jugadores a la capital y otros ya para emprender el regreso mañana por la mañana, primera hora, hacia sus puntos de destino. Los ingleses obviamente vuelan mañana y, bueno, pues ya te digo que la próxima convocatoria será en noviembre. Vamos a jugar primero a domicilio en Georgia, luego en Sevilla rematando contra Turquía. Y bueno, pues que al final se acaba con un buen sabor de boca aquí en Valladolid, Juanma, porque recuerda lo que pasó hace prácticamente 2 años en un partido contra
Gaby,
Georgia,
¿no?
Aquella lesión de gravedad que ayer se recordaba a Luis de la Fuente y a Lenormand, que ofreció rueda de prensa. Hoy por lo menos no ha habido que lamentar ningún tipo de lesión.
Sí, oye, había un momento durante el partido en el que estábamos más pendientes de si quitaba a Pedri o no,
que de lo que pasaba en el partido, porque había como cierto miedo, cierto temor, cierto movimiento también en torno a barcelonistas de por qué estaba jugando Gavi si España ya iba ganando y Pedri, si España ya iba ganando y claro, Pedri tiene la carga de partidos y de minutos que tiene y vamos, que necesitaba descanso. Ahora lo vamos a debatir todo. Amón, ¿algo que decir desde esa zona mixta de Zorrilla?
Pues que poco a poco se va recogiendo todo el mundo y un poquito más en clave local, que Valladolid ha respondido de nuevo en esta quinta convocatoria con la absoluta. Prácticamente 25.000 espectadores han casi llenado las gradas de Zorrilla y que sigue el idilio de La Roja con Zorrilla. Aquí se ganó una Eurocopa Sub-21 y aquí también las cinco ocasiones que ha presentado sus credenciales la absoluta han acabado con victoria de la selección española. Aquí han caído Costa de Marfil, aquí ha caído Estados Unidos, República Checa, Georgia y hoy lo ha hecho Bulgaria. Así que Zorrilla sigue siendo un pelín talismán para la selección española absoluta.
Y además, ¿qué tiempo? Has dicho 18 grados en Valladolid.
Ahora estoy viendo gente manga corta. Y son prácticamente las 12 menos cuarto, menos 10 de la noche.
Sí, sí. Pues oye, pues a disfrutar de Valladolid. Qué ciudad tan fantástica. Muy bien, Amón. Un abrazo.
Otro.
Gracias. Quédate, Miguelito, que seguro que tienes que aportar cosas de todo lo que vamos a comentar y de todo lo que se ha dicho después del partido. Voy a saludar al impresionante equipo de comentaristas que está esta noche en el partidazo. Creo que ya está Manolo Lama preparado. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño. Aquí estoy parado, como a ti te gusta. Descansado, que no se me oiga jadear.
Es por tu seguridad, todo. ¿Eh? Es por tu seguridad.
No, más bien por la tuya.
Vale. Está Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
A que estabas pendiente de los minutos de Pedri, de decir, uff, que no le cargue tanto que tiene que descansar este chico.
Bueno, yo estoy atento a los minutos de Pedri en la selección y en el Barça.
Sí.
Porque el día que se lesione Pedri se funden los plomos en los dos equipos.
Tal cual. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Esta selección funciona, ¿eh, Mónica?
Y tanto. Espectacular el partido de España contra Bulgaria.
No, hombre, no, espectacular. A ver, espectacular no. Yo no he dicho que sea espectacular.
¿Cómo que no?
¿Eh?
Oye, pues yo sí. A mí me parece un partidazo de España.
Vale.
Sí, sí.
Vale, vale. Pero yo creo que tenemos esto de espectacular lo tenemos demasiado cerca en la boca. O sea, tampoco es tan espectacular.
Porque ganamos mucho.
Claro.
Bueno, vamos a ver. No sé, si quieres rebajo un poco la palabra,
rebájalo.
A mí me ha parecido.
Mira,
muy
lo va a rebajar
España.
Sí, no.
Vale.
Ciro,
empieza a ponerte ya colores, que ya venga. El negro no se lleva.
Espectacular
también, ¿no? Estás emocionado, ¿no? ¿Has visto el partido, Ciro? ¿Lo has visto o no?
Hoy sí que lo he visto. El otro día no, hoy sí. Vale. Hoy lo he visto.
Ciro, el beige, como dicen en mi pueblo, ya se lleva el beige.
Me recordaba mucho esta Bulgaria al Milán de Arrigo Sacchi.
Bueno, pues es lo que. Ya, pero es lo que hay que hacer. Oye, mira Portugal hoy. Ha empatado con Hungría, Portugal, ¿eh?
Más mérito le estoy dando a la selección, si me recuerda a esa Bulgaria, al Milán de Arrigo Sacchi.
No, hombre, pero es evidente que nos estás vacilando. No te recuerda al Milán de Arrigo Sacchi. No se parece ni vamos.
No, ni al de Stoikov. A la Bulgaria de Stoikov estamos como la
tampoco,
temporada.
Tampoco. Creo que está Roberto Morales en Zorrilla y en el partido. Hola, Roberto.
Muy hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué has dicho? ¿Estás emocionado, Roberto? No, ¿no?
Yo no he dicho eso, pero
no lo he dicho yo,
le recuerdo a Ciro que Francia empató con Islandia, que hay selecciones muy grandes, que estos partidos pasan problemas, que España hoy ha firmado un récord de 29 partidos consecutivos oficiales sin perder, igualando el récord de la mejor generación de nuestra historia. Así que si con otro seleccionador
tampoco lo ficharía yo para mi equipo.
Si con otro seleccionador nos emocionábamos, pues hay que emocionarse, ver a España arrasar partido tras partido a todos los rivales.
Bueno, perdona, es que Roberto era de los vuestros antes también. Roberto es que a lo mejor es de España, no bueno, de entrenadores.
Claro. No, yo perdona, a mí no me cambies. Yo también soy de España, pase lo que pase y esté quien esté, pero yo creo que ya han pasado 3 años y estaría bien que hablásemos de esta España de Luis de la Fuente, de la España de Pedri, de
mi querida
normal,
España, esta España mía, esta España nuestra.
Y que
sí,
os dejéis ya, y que os dejéis ya de mirar para atrás, porque es que de verdad que muy cansino.
Muy bien, Cecilia, muy bien, Cecilia.
Muy cansino.
Solo un apunte en este.
Buscad la canción de Cecilia, por favor, sí.
en esta racha de 29 partidos, de acuerdo que hemos jugado dos partidos contra Bulgaria, pero también hemos jugado dos partidos contra Francia, hemos jugado contra Alemania, hemos jugado contra Italia, contra Inglaterra, dos veces contra Croacia. O sea, también ha habido rivales fuertes, ¿eh? Y son 29 partidos sin perder, que yo creo que son dos años y medio sin hincar la rodilla, contra Portugal también, nos ganaron por penaltis. Así que también, también hemos, hombre, desde luego, por supuesto que es espectacular, es que no sé jugar si con todas segundas, estas selecciones.
No, pero vamos a ver, pero en serio, o sea,
a ver si ahora jugar contra
poneros un espejo a vosotros.
Italia e Inglaterra no es espectacular.
Estoy diciendo que ha sido un partido espectacular de la selección española. Ahora, hay que matizar que ha jugado contra Bulgaria, pero España ha jugado muy bien hoy. O sea,
a ver,
¿qué problema tenéis?
El tema de la ironía es que no ha sido espectacular, Mónica. Entonces,
¿ah, no?
Cuando entra diciendo espectacular, no ha sido espectacular.
No, no,
hemos ganado 4-0. Hemos ganado 4-0.
Si este partido ha parecido espectacular, tiene ese listón muy bajo.
Pero habéis visto las ocasiones que ha hecho España, por favor, si hemos podido meter
31 disparos.
¿Y eso nos parece espectacular?
No, hoy no ha sido espectacular.
Ah, pasa,
pues
mío,
nada. Ya me decís cuando...
Mónica, déjalo.
Lo cuando que un equipo lleva 29 partidos consecutivos sin perder, uno se acostumbra a ganar. Entonces ya te parece hasta fácil ganar. ¿Qué es lo que nos pasa ahora a la selección española? Ganamos, escucho anteriormente a Pedro Martín, y ya hasta nos aburre clasificarnos para un Mundial, claro, porque como Pedro Martín, o como yo, o como Ciro, que de mi edad, Mónica no, que es mucho más joven, no nos acordamos lo que nos costaba antes meternos en los mundiales.
Bueno, también hay que decir
lo que se sufría.
Pero ahora que nos metemos a andando... ¿Pero habéis visto a Pedri esta noche?
Que a este, o sea, mundial, verdad, ¿cuántas selecciones van a este Mundial? ¿48?
Sí, 48. 45 más 3 clasificadas por ser anfitriones.
¿Antes cuántas iban? 34.
Bueno, hubo de todo. Mundiales de 16, pero, luego de 24, ¿no? Luego de 32. El último de 32.
El último de 32.
Pero Juanma, aunque vayan 48 de Europa, sí, creo que van 14 o 15, no sé cuántas van.
No van más, pero vamos.
O 16, no creo que vayan más de Europa. Es decir, que España se mete por méritos propios.
Sí,
no tenemos la culpa de que los demás sean más malos o que nosotros seamos muy buenos.
Que sí.
Es que la diferencia es que antes nosotros jugábamos contra Bulgaria, íbamos a Sofía y nos cagábamos. Ahora vamos a Sofía, solo búlgaros lo que nos
sí, normal es que siempre estamos enfadados.
Pero
siempre entramos enfadados.
Es que entre espectacular y un trámite bien resuelto hay tantos grises que lo que nos hemos convertido es en el enemigo a batir. O sea, ahora mismo España es el rival a batir por cualquier selección del mundo y ese es el paso. Y gran paso que ha dado el fútbol español.
Hoy la diferencia entre espectacular y buen partido es que en lugar de 4 podrían haber sido 8. Si hubieran sido 8, diríamos que exhibición. Bueno, pero cuesta,
pues Miguel,
cuesta mucho trabajo.
Pero para Mónica
generar...
y para mí es espectacular. No podemos utilizar el adjetivo.
No, tú no. Tú sí que no, Ciro.
Para empezar, ver a Pedri dirigiendo esta selección.
Tú sigue de lujo.
Jugando como está jugando, me parece espectacular. Tener a ese futbolista en el nivel que está, dispuesto a jugar un Mundial con España. Pero
bueno, pues estoy dando la razón. O sea, ha jugado bien, cuesta mucho trabajo jugar bien contra un equipo que no sale de su área.
Os voy a preguntar una cosa, sinceramente. ¿Le daríais descanso a Pedri en el próximo parón, teniendo en cuenta que la clasificación es cuestión de un partido?
Yo le daría descanso cuando estemos clasificados.
Yo no.
Sí, pero
cuando también.
Cuando estemos clasificados va a ser en marzo.
No, pero digo matemáticamente, ¿no? Claro.
O sea, que si ganamos el primer partido lo mandas para casa.
Claro, por
sí, eso no lo puedes hacer porque eso sí que es un...
No, bueno.
¿Cómo que no?
Yo no le daría descanso en ningún caso.
No es la primera vez que se
yo
hace,
sí,
¿eh?
Yo sí.
Yo en ningún caso. Pues lo mismo que le pidas a Luis de la Fuente, pídeselo a Flick.
No.
Sí. Exactamente lo mismo.
Escucha,
es que el error es de partida. Es que el error de partida es pensar que los jugadores pertenecen a los clubes y no a las selecciones. Tú pregúntale a cualquier jugador si prefiere ganar el Mundial o la Champions.
Perdón, Elías, te pongas como te pongas, los jugadores pertenecen a los clubes.
No, perdona.
Esto es así.
Perdona, los jugadores pertenecen a los clubes y a la selección.
No, esa es una cuestión identitaria, Elías, del jugador. Elías.
Porque es tu opinión y yo tengo otra.
No, contractualmente los jugadores son empresas y esas empresas tienen el poder sobre ellos, tienen los clubes.
Y luego tienen la obligación esos clubes de ceder a los jugadores a la selección.
Pero Elías, eso es una ley que tienen que cumplir los clubes.
Pues eso es
lo que ceder a los jugadores.
Sí, pero dicho
solo aquí.
Dicho lo cual, es verdad que lo que dice Juanma, o sea, el contrato es con los clubes, pero luego hay una serie de remuneraciones Elías, sí, darle descanso a Pedri en la próxima ventana de selecciones no es para favorecer al Barça. es para favorecer a Pedri.
¿Por qué? Si él tiene que preparar un Mundial.
Porque a lo mejor la mejor manera de prepararlo es descansar, que descanse de una vez.
Pero que descanse en función, si lógicamente, si le ve cansado con una carga de minutos, pero si es el eje de la selección y sobre la que tiene que pivotar y tiene que preparar un Mundial, lo lógico es que tenga los mejores jugadores en el campo. Y sí, por eso yo entiendo que hoy nos rote masivamente.
Si la selección está en una dinámica buena, está integrado, está la cosa funcionando, yo creo que no hay por qué estropearla. Otra cosa es cómo le administres y le das a jugar los dos partidos, un partido y medio, pero llevarle a la concentración, formar hoy equipo, estar con el grupo como está este equipo, esto no se puede romper.
Y luego una cosa muy importante, España no está clasificada, ¿eh?
Claro. Hoy le podía haber cambiado la primera tanda.
A ver, Rico.
Decía que hoy le podía haber cambiado la primera tanda.
Sí, me sorprendió que no lo hiciera, sí.
Y además hubiera visto más tiempo a Pablo Barrios con la selección. No lo ha hecho porque no lo habrá considerado oportuno. A mí me parece bien que haya jugado y que en su alineación, digamos, haya mantenido el motor, el centro del campo.
Sí, Merino, Zubimendi y Pedri.
Eso es lo que hace jugar con estos juegos, porque me tengo que clasificar. Pero cuando
estaba dando gusto ver a Pedri. Daba pena quitar a Pedri.
Sí, estamos de acuerdo, pero yo también coincido en que hay que dosificarle como beneficio propio también, porque cuanto más cansado llegue a la hora definitiva, va a ser peor para él y peor para la selección. Y hoy, con el marcador que iba y el rival que tenía enfrente, que no inquietaba para nada, pues si le puedes dar 10 minutos más de descanso, se los das. ¿Él no lo ha considerado oportuno? De acuerdo. Está ahí bajo su disciplina y se hace lo que dice el seleccionador. Pero yo creo que le podría haber dado...
Del minuto 60 al 65.
Estamos discutiendo eso, simplemente.
A mí me parece bien si le exiges lo mismo a su entrenador. Y te voy a poner el caso paradigmático de Lamine Yamal. Se critica a Luis de la Fuente por no cuidar a Lamine y resulta que el partido que vuelve de lesión, Lamine juega 96 minutos contra el PSG. Pues entonces no le estás cuidando.
Es que contra el PSG...
Y le pierdes contra el Sevilla.
El Barça se jugaba una clasificación.
Se jugaba tres puntos en un grupo.
Tres puntos. Sí, pero importantísimo el partido Flick, para
yo
el
creo,
club.
Rico, yo creo que Flick cometió el error que denunció en De la Fuente. Con Lamine, en el caso del Paris Saint-Germain.
Pero en su caso iba perdiendo y el arma que tenía para intentar ganar el partido era Lamine. Se arriesgó y le ha salido mal. Pues Sevilla sin Lamine y palmó.
Sí. Bueno, pues
pero que la realidad, Juanma, es que estamos llegando a un punto en el que se está fiscalizando la decisión de la Fuente. Aquí no están hoy Lamine Yamal, no está Fermín, no está Ferran, que se marchó de la selección sin estar lesionado, porque no tiene una lesión, tiene una mini sobrecarga. Los tres van a jugar el fin de semana con el Barça. Y si hoy Pedri aguanta todo el partido, tenemos que aguantar
Huisen también se fue, ¿eh?
Sí, pero Huisen va a ser baja con el Getafe.
Bueno, no lo sé. Diferencia. No lo sé.
Te lo digo, sí, pero una cosa. A ver, en el caso de en este caso, el que tiene la responsabilidad es De la Fuente, no el Barça. Es decir, si Ferran Torres está en Barcelona, el responsable es De la Fuente, no el Barça.
Totalmente.
Pero que estamos pero que hay una presión, hay un nivel de presión que no hemos visto hasta ahora, nunca jamás.
No le queda otra que aguantarla.
Claro, está tomando decisiones ya. Es que hoy parecía que Pedri tenía que ser suplente por contentar al Barça.
¿Dónde parecía?
¿En qué sitio parecía?
Hombre, en todo el entorno.
Pero vosotros vivís en el entorno, lo identificáis,
A veces voy al entorno.
Yo que no conozco el entorno como persona física y que se agrupe.
Es persona jurídica, es un estado de opinión.
A mí me han preguntado, y me lo han preguntado hoy en varios sitios y también en alguna emisora, y he dicho que yo, si fuera seleccionador, jugaría a Pedri.
Pero Miguel...
Ahora, lo que también digo es que si en el minuto 70 va ganando 2-3-0 y ya a Pedri le puedes dosificar,
lo hubiera dosificado
en el primer la tanda de cambios, pero ya está, pero yo no lo critico,
cuando tú preguntas qué entorno, no puedes olvidar, porque creo que no sé si has visto muchas veces a un entrenador de club lanzar un mensaje tan duro como lanzó Flick a De la Fuente.
Entonces, eso es una manera
de presionar, no solo por Lamine Yamal, sino por los jugadores de Barcelona.
Me estabais hablando de hoy.
Sí, sí. Yo, sinceramente, te lo digo, te lo ratifico. Que yo no me haya enterado.
Primero en COPE, te lo contamos,
vale,
Miguel.
Perfecto.
Tenía varios inputs de entornos azulgranas que me decían que la preocupación máxima a esa hora durante el partido de España era que cuando Leches iba a quitar a Pedri de la Fuente. Y eran inputs. No sé si me estás entendiendo.
Pero no era el entorno.
Sí, no. Varias cosas del entorno del Barça, sí.
Pero en eso el tema...
Hablo de redes, hablo de periodistas...
Periodistas
influyentes que siguen al Barça.
Bueno, bien, pues nada, yo en las redes no hago ningún caso. De hecho, como bien sabéis, me he borrado para no perder ni un solo minuto con eso.
Vale.
Yo creo en las opiniones razonadas y procuro respetarlas todas. Hoy no me ha dado la sensación de haber estado en ningún sitio y haber oído nada sobre los minutos que tenía que jugar Fermín. Mi opinión. Esa es.
Pero aquí el problema, estamos como cuando hablamos de que si Florentino pone y quita periodistas y tal. Yo siempre he dicho lo mismo. Eso, los que tienen poder lo intentan siempre. En política, en deporte y tal. El problema no es el que presiona.
Bueno,
es el que se deja presionar.
También. El que presiona también.
Sí, no. Bueno, claro, pero para mí...
Esa ha sido
ver,
buena,
para...
Ciro.
Me explico. Que
así, la verdad es que ha sido... Como gracia ha sido graciosa, sí.
Bueno, pues como es gracioso, no digo nada. Una cosa, Ciro, Mónica, entre vosotros...
A ver, no os separéis vosotros, por favor. Vosotros formáis...
Hay algunos temas que estoy con Ciro a muerte y en otros que no.
No, pero si me queréis dejar que me explique, vamos a ver.
Yo lo he entendido perfectamente.
¿Qué es más grave? Pregunto. ¿Qué es más grave? Que Florentino Pérez... Voy a poner un caso concreto. Que Florentino Pérez le pida a Luis Fernández, director de Televisión Española, la cabeza de un periodista o un programa... ¿Qué es más grave? ¿Que lo haga Florentino o que lo acepte el director de
las dos cosas?
Pero para mí concretamente, yo he dicho, he empezado diciendo, eso lo hacen todos los que tienen poder.
Todos los que tienen poder, y está mal hecho.
Todos, presidentes del Barça y Miguel Rico
con
y Miguel
Pedro
Rico
y Luis de la Fuente, creo.
Y Miguel Rico y Miguel
Hay
Rico.
Hay algunos más perversos que otros.
Insisto,
Ciro.
Bien. Yo no estoy diciendo
yo no
que
sé
haya
cómo
más
hemos acabado aquí, la verdad, pero me has
llevado
presidentes del Barça también han intentado quitar y poner periodistas.
Que sí, claro, si no te digo, claro.
También lo han hecho. Digo, pues por eso digo que unos lo harán con más sutileza y otros lo harán con menos.
Sí, unos tendrán más poder y otros menos.
Y unos tendrán más poder.
No nos liemos, que estamos hablando de que tiene que jugar Pedri.
Y unos tendrán.
Sí, no, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué me llevas aquí el debate ahora?
Porque como os descojonáis de algo que yo creo que ha pasado desde que el mundo es mundo, y para mí es grave que lo hagan los que mandan, pero es más grave todavía que lo acepten.
Otra vez, vale, ya está entendido, bueno, ya está entendido. Pues a ver, tengo que despedir a Roberto Morales, pero despedir esta noche. No quiere decir que esté despedido Roberto Morales. No nos ha pedido nadie la cabeza de Roberto Morales, aunque si nos la pidiera no hay ningún problema, ¿eh? O sea,
en darla mantener.
Te dejas presionar.
Efectivamente, o sea, quiero decir, hay cabezas por las que no vamos a matarnos tampoco. ¿Verdad, Lama? O sea, no... Quiero decir...
No, te voy a decir una cosa, se ganaría mucho, ¿eh?
Que aproveche Lama, por cierto, en, aprovechando
comiendo
el
paro. Pipas.
Muy...
Comiendo
¿Pipas? ¿En el coche?
Coche comiendo pipas.
Joder.
Lo vas a poner perdido.
Roberto.
Hoy, la alfombrilla.
Cada día
después de lo que ha contado Ciro ya, después de que he visto que el matrimonio se separa, que Ciro ahora dice que es lo mismo el que presiona.
No, si lo que más me
va a poner a comer pipas. Me faltan palomitas.
A ver, es increíble en lo que deriva un partido de la selección española. A
Ciro,
ver,
a mí, la mía bueno, la ha pedido tres veces. Ha tenido mala suerte. No
Roberto, para, ¿algo más si desde Valladolid?
Sí, si te parece, antes de irme, vuelvo al partido después del comentario de Ciro, que ha jugado España y ha jugado a goleado. Como se va a hablar muchas cosas buenas del partido, voy a dejar la que a mí me deja preocupado, que me vuelvo a casa preocupado. Nos hemos acordado de Álvaro Morata, un jugador que ha descartado, después de estar ahí en una pérdida de protagonismo progresiva en la selección, lo ha descartado nuestra convocatoria Luis de la Fuente. Las dos pruebas que ha hecho hoy en el 9, que España ya sabéis que juega ahí con Oyarzábal o con Ferran, hoy ha metido a Samu, ha fallado 4 ocasiones, alguna de ellas clarísimas. Luego, en el descanso, ha metido a Borja Iglesias para probar otro tipo de 9 que yo creo que es la única demarcación de cara al Mundial en la que podemos generar un poco de debate, en buscar en algún integrante, en algún perfil que nos falte. Y Borja Iglesias también ha buscado mucho el gol y no ha tenido acierto. Ha tenido tres ocasiones bastante claras y no ha metido gol. Es lo único que yo le pondría un pero.
Pues, mira la
hoy,
pues la ha metido en propia meta el defensa, pero si no era suyo el gol.
Falla una de cabeza ahí, de las que seguro le va a dar muchas vueltas en la cabeza esta noche, y Samu falla una imperdonable, que si falla esa Morata, lo que estaríamos diciendo hoy.
¿No? ¿Que mira la sub-21?
No, bueno, que cualquiera de estos puede empezar a meterlas, tanto Samu como Borja.
Mira,
yo
pues
creo que ha sido una circunstancia.
Mira,
para eso, Miguel Merino de 9.
Pues para eso están los próximos partidos de la selección. Aparte de para meterse en el Mundial, que eso, insisto, está prácticamente, por más que diga Pedrito que no...
No, digo que no está clasificada, porque si pierdes con Turquía el próximo partido.
Sí, pero Juanma, si tú quieres probar, por ejemplo, a Gonzalo, tienes para que mezcle bien, tienes que mezclar con Pedri, si es lo que quieres probar.
Claro.
O sea, si no, está Pedri, es difícil
pero
que mezcle
Gonzalo,
bien.
Gonzalo no juega en el Madrid. Gonzalo no juega en el Madrid.
Te digo, por Gonzalo, por ejemplo, digo, si quiere probar algo que no haya llevado, el que sea que quiera probar, el que te guste a ti, lo tiene que mezclar con los que juegan. Es que si no, es imposible probar.
Ya.
De todas formas, nos estamos haciendo una perola y en la próxima convocatoria van a ir los mismos. Va a jugar un equipo muy reconocible.
No, pero en el 9 va a haber cosas, ¿eh? Va a haber cositas. ¿Eh?
No, en el 9 no va a haber cosas. Que va a ir Oyarzábal, que va a ir Ferran y que llevará un tercer 9.
Bueno, pues ahí va a haber una novedad.
Bueno, o no. Imagínate que Samu mete de aquí a la próxima convocatoria 6 goles. Pues irá Samu. O imagínate que Borja mete 5 goles. Pues irá Borja. O imagínate Morata... vuelve a jugar y vuelve a marcar, pues irá Morata, pero no te piensas que se va a salir mucho de ahí.
Oye, mira, Merino en la zona mixta ha dicho esto sobre el tema del penalti y el lanzamiento de Oyarzabal.
Viendo lo que la que se montó el otro día o la que montasteis el otro día, no, pero bueno, él es el especialista, él es el tirador, lo pone en la pizarrita al inicio de los partidos y bueno, no porque vayamos ganando 3-0 o porque haya llevado yo 2 goles, hay que cambiar algunas cosas. No quiere decir que igual en otro momento él me lo deja y el míster está de acuerdo y todos estamos de acuerdo y lo hago, pero bueno, he sentido que en este momento había que seguir las reglas y lo ha tirado, lo ha metido como siempre porque es muy bueno y muy contento.
Lo pone en la pizarrita. Lo pone en la pizarrita.
Hay que seguir las reglas,
sí.
Qué bonita frase.
Viendo la que montaste
no
el otro
porque
día.
Yo
esa va por ti. Va por ti.
Sí, no, va por mí, pero mira cómo me da la razón. No porque yo haga un hat-trick le quito el gol al verdadero lanzador de los penaltis.
Muy bien.
Que esto está sumado.
Estoy de acuerdo contigo. Quiero que me digáis algo de Merino, porque yo creo que merece la pena que digamos algo de este futbolista. O sea,
que no fue al Mundial de Qatar.
Bueno, hablemos de esta España mía y de esta España nuestra.
Es que es tremendo,
una obsesión, de verdad. Ahora ya le voy a dar la razón a Manolo.
Es un dato informativo. No, una noticia.
O sea,
porque parece ser que la gente no se acuerda del dato. Yo te doy una noticia.
Sí, porque seguramente en aquel momento estaba igual que ahora jugando
en aquel momento
tipo de lesión.
Repásate
su momento físico en aquel momento.
No, si yo me acuerdo. Suplente en el Sanse.
Sí.
Suplente.
Bueno, vale. Venga.
Qué feo, Manolo.
Merino está
adelante,
en un momento...
Que han pasado 3 años ya.
De forma excepcional en la selección y en el Arsenal. Y vuelvo a decir lo mismo que el otro día. Cuando veo en el campo a Merino, a Zubimendi... y de delantero a Oyarzábal, se me revuelven las tripas pensando en la Real Sociedad, porque no, y luego de paso diré que no comprendo cómo los equipos fuertes de la Liga Española han dejado escapar a dos futbolistas como Merino y Zubimendi.
¿Porque no tienen para pagarles tanto?
Claro.
Bueno,
¿la Real es un equipo vendedor?
La Real sea un equipo vendedor...
Miguel, ¿tú crees que Aperribay puede permitirse tener en la plantilla sueldos como los que están cobrando Zubimendi o Merino?
Te está diciendo que el Madrid, por ejemplo.
Yo estoy diciendo que el Madrid o el Barça...
Ah, perdón.
O el Barça... Yo creo que tienen salarios para poderles hacer dudar.
Totalmente.
Yo no te digo que paguen más aquí que en Inglaterra, no te digo eso, pero tampoco es lo mismo jugar en el Madrid o en el Barça con todos los respetos para la Premier.
El Atlético Madrid,
Miguel, mételo también, ¿eh?
Sí, que exactamente, que esos tres. Hay tres equipos como mínimo que estos tíos, hostia, es que es una pena, coño, que se hayan ido.
Sí, sí, sí.
Hablando de Merino a la selección, yo sinceramente es que no lo veo fuera del equipo ahora mismo. No sé cómo no. se las apañará.
Que además juega de todo. Como... Roberto, claro, que le pones en el centro del campo, juega. Le pones de falso 9, mete goles.
En la Eurocopa fue suplente de Fabián, ¿eh? O sea, hasta entonces iban 50-50, claro.
Bueno, pero es que ahora tiene otra posición. Ahora tiene otra posición. Ahora puede jugar perfectamente con Fabián.
No, los dos juntos no los ve Luis de la Fuente.
No los verá, pero jugará Merino.
No.
Ahora mismo se empezará el Mundial mañana. Igual es Merino el titular.
Pero que hay competencia.
Ahí hay que echarle. El que quiera jugar tiene que echar a Merino de ese puesto.
En la base va a jugar Rodri.
Fabián o quien esté.
En la base va a jugar Rodri o Zubimendi, a su lado Pedri,
a ver cómo se recupera.
Y el que va a jugar por delante es o Merino o Fabián.
Muy bien. Miguelito, muchísimas gracias por todo. Hasta el próximo parón de selecciones.
Vale, simplemente decir que Samu fue sustituido al descanso por decisión técnica, ¿eh? No porque...
No tiene ningún problema.
Exactamente, no tiene ningún problema. Así que 45 minutos para Samu, 45 para
tú ya estás de campo. Tú estás en movimiento hacia
sí,
Madrid.
Acaba de arrancar Sergio ahora mismo.
Pero
ahora mismo
una cosa, ¿está Lama entrando parado en un área de descanso y tú estás en
muy
movimiento?
Bien.
O sea, esto...
Bien, Pablo,
¿a dónde hemos llegado?
¿A dónde hemos llegado? O sea,
¿dónde hemos llegado?
Estás marcando un Lama y Lama se está marcando un ejemplo de profesionalidad.
Saliendo ahora mismo de aquí de...
No, Miguelito,
al final, Juanma...
Y Lama tiene que conducir.
No, al final vas a acabar mamando. ¿Quién da la cara por tu broma? Sí,
yo creo que está sonando mejor en movimiento que parado, ¿eh? Sí.
No. Lama, por más que suene mal, siempre te va a decir que va a sonar mejor que el tuyo. Sí. Un abrazo, Miguel.
Hola.
Hasta luego. Lama, pues oye, que sigas el viaje y que vayas escuchando. ¿Has escuchado ahí, Vaquero? No sé si tenemos la versión flamenca de la sintonía del partidazo que te ha mandado Whopper.
Me gusta eso.
Bueno. Ha hecho Whopper una versión flamenca de la sintonía del partidazo, de la careta inicial, impresionante. Mira, vamos a escuchar los mensajes y enseguida te la pongo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Mira, decía uno, si la primera parte de España no os ha parecido espectacular, es para que os lo hagáis mirar.
Hola.
Ciro quiere que España gane 5 Champions en 5 años para tomarla en serio. ¿Qué más queréis? Otros 70 minutitos para Pedri, pero eso sí, Hausen que no juegue, que en unos días hay clásico. En cambio, dice otro, me parece muy lamentable el debate que tenéis sobre el posible descanso de Pedri simplemente por ser del Barça. No sé a dónde vamos a llegar. Supongo que mañana saldrá Hansi Flick hablando de que el seleccionador polaco no cuida nada a Lewandowski. Flick puede señalar a las selecciones, pero también debería mirar lo suyo, porque el Barça ha tenido más de 2 meses de descanso y de preparación como para sufrir tantísimas lesiones. Y otro decía, si Marcos Llorente llega a saber que solo iba a jugar 15 minutos en 2 partidos, ni de broma cancela el viaje a Canarias con sus amigos para jugar al golf. Ya le vale a Luis de la Fuente. Y quiero que escuchéis a un oyente que le hace una pregunta a Pedrito Martín.
Una cosita que quería que me aclararais. Estáis diciendo que España ha batido un récord de imbatibilidad y de no perder. Pero yo sé que ha perdido la final de la Nations League con Portugal a los penaltis. O eso no cuenta para las estadísticas. A ver si me lo podéis aclarar. Gracias.
Se lo estaba comentando antes, Ángel, aquí. Hay que comentar que de esos 29 partidos hay una derrota por penaltis. Es derrota por penaltis porque en el partido fue empate. Entonces el partido, como estadística, queda reflejado en empate. Pero aquella selección de Del Bosque fueron 29 partidos sin ninguna derrota.
Feten.
Tampoco por penaltis.
Pues mira, pues nada, pues entonces no vale para nada.
Tira el dato. Pues,
Lama, atención a esto. Te va a encantar, escucha. Esto es un espectáculo, ¿eh? Ciro, te va a gustar.
Seguro.
Oye, esta noche escucha con nosotros el partidazo del Cortidazo de Cope. Esta noche escucha con nosotros el partidazo.
Bueno, macho. Maravilla. Este año la feria de abril va a ser increíble esto. Atención.
Este año ya ha sido, ¿eh?
El próximo.
Somos tu campo de juego. Siente ya la pasión.
Nos encanta hacer radio. Manolo Lama, buen viaje.
Otra, tío, hay que mejorar un poquito esto.
Manolo,
¿eh?
Por
venga, por favor. Esto es
espectacular,
hoy...
Manolo.
Que hoy Carleto ha batido otro récord, ¿eh?
¿Hoy qué? ¿Qué has dicho?
Hoy Carleto ha batido otro récord.
Carleto ha perdido, sí, con Japón.
No, del que perdió una final ganando 3-0.
Sí, iba a pasar 0-2, 0-2.
A la primera victoria en la historia de Japón contra...
O sea, no nos podemos remontar ante el señor seleccionador, pero
aquí cada uno pasa sus facturas.
Bueno, es un récord más,
Menos mal que Mourinho va líder en Portugal.
Bueno,
un abrazo.
Un abrazo. Además de todo esto, el mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Aquí os voy a pasar a todos ahora mismo una cervecita Victoria, porque ahora ha llegado el momento en el partidazo de brindar por la selección y brindamos, por supuesto, con cervezas Victoria. Vamos a brindar por la victoria de esta noche porque hemos ido desde el minuto uno a por la victoria, porque seguimos con muy buen pie en la clasificación para el Mundial y porque llevamos 3 años, no es por nada, sino que el mundo entero vibre con nuestras victorias. Y no son solo palabras, porque tenemos un poder sobrenatural. Ya nos pasó en la última Euro con el gol de Oyarzabal, que nuestra afición, bueno, pues creó un terremoto, literalmente, y esta noche otro terremoto. El mundo entero ha vuelto a vibrar con España. Así que lo dicho, aquí en el partidazo brindamos por España, por supuesto, con cervezas Victoria, cerveza oficial de nuestra selección española de fútbol.
Son las 12 y 14, hora menos en Canarias. Tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la Dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh! ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York.
No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Huele a fruta fresca. Sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sin vivir. Estábamos.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina. Cristina López Schlichting. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 18 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Elías Israel, Roberto Palomar, Miguel Rico, Mónica Marchante y Ciro López. Y está Fouto y Pedro Martín. Y atención a esto, a ver si alguno de los presentes reconoce este himno. Pedrito Martín, tú que lo sabes todo, ¿de quién es este himno?
Ni idea.
¿Ni idea? ¿Elías?
Me lo imagino, aunque no lo había oído nunca.
Pues deberías apostar.
Hombre, yo también me lo imagino.
Me ha alegrado, mucho. Y vale. Apellidándome Israel, no creas que no tiene mérito.
Este es el himno de Qatar. Este es el himno de Qatar. Que hoy se ha metido en el Mundial ganándole 2-1 a Emiratos. Y que está entrenado por Julen Lopetegui. Está en plena celebración. Hola, Julen. Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma y compañía.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
¿Dónde lo estáis, ¿dónde lo estáis celebrando?
Pues estamos ahora en el Hotel Mesila celebrándolo. Hemos tenido una rúa particular con aquí por la ciudad y ahora estamos aquí en el hotel cenando y celebrándolo por todo lo alto, como merece.
De todos los campos que hay en Doha, ¿dónde juega la selección?
Hemos jugado los dos partidos en el campo del Al-Sadd. Es un campo más o menos de unos 12.000 espectadores y, bueno, al final se genera un ambiente muy, muy bueno y hemos jugado los dos partidos en el campo del Al-Sadd.
Es un éxito importantísimo meter a Qatar en el Mundial. Llevas 6 partidos como seleccionador. Supongo que allí están como locos con lo que se ha conseguido, ¿no?
Pues sí, es un hito histórico, nunca lo habían conseguido en su historia, la situación estaba muy complicada, conseguimos ganar a Irán, meternos en este playoff que había que ganar para ir directos. Emiratos ganó el primer partido, nosotros lo empatamos y afortunadamente hoy hemos ganado a un equipo que partía como favorito, que tiene pues prácticamente 2 alineaciones completas de jugadores foráneos y bueno, creo que hemos merecido hoy, sinceramente, sufriendo muchísimo, pero hemos conseguido algo muy bonito para el país y para toda la gente, sí.
Por fin vas a entrenar en un Mundial, Julen. No la líes antes, o sea, no hables con nadie, no hagas nada. O sea, queremos verte en un Mundial. Es que lo han dicho, en tiempo de juego lo han dicho. Como le llame el Madrid en mayo, ya le hace la puñeta otra vez, macho.
Qué cachondo soy. No, está tranquilo.
Vale. Oye, hemos flipado con el balonazo que te has llevado. O sea, poca broma, ¿eh? O sea, te ha pillado de lleno.
Me he levantado antes de que contaran 10, como Rocky, ¿eh? Aguantado ahí el tirón. Me han metido un ostión. Y...
Pero
increíble. Y además, fíjate que era portero, ya he perdido reflejo, claro. No me ha metido fuerte, sí, pero bueno. No,
pero escucha, el realizador se asustó porque no te enfocaba. Yo creo que pensó que estabas cadáver y por normas de la FIFA no se debe enfocar a una persona que ya está en los últimos minutos y yo creo que no enfocaba por miedo a que te estuvieras ahí con convulsiones o algo.
Ah, nada, hemos aguantado el tirón. Hay que, para conseguir cosas bonitas hay que sufrir.
Bueno, desde luego.
Hay que llevarse un balonazo como eso, pues se lleva y punto, ¿no?
¿Ha sido propio el jugador o ha sido rival el que te ha dado el balonazo?
No, ha sido el mío encima. Ha sido el mío. Me tenía ganas.
Sí. ¿Tú crees que ese va a ir al Mundial?
Sí, ese es fijo. Tiene buena puntería.
Vale. ¿Cómo es la vida? ¿Vienes mucho a España? ¿Te quedas allí ahora ya prácticamente hasta el Mundial? ¿Cómo vas a hacer?
No, España prácticamente yo desde junio no he ido a España. Llevamos aquí a full porque estábamos preparando pues este momento con mucho cariño, mucho trabajo, mucha dedicación. Algo que era muy difícil, lo hemos conseguido que sea real y afortunadamente, pues mira, hemos conseguido que un sueño que era un sueño hace unos meses, pues ahora pues sea algo que es real, tangible y muy felices. Y para eso, vale, pues lógicamente nos necesitamos estar aquí presentes.
Pues esta era una llamada de felicitación y de preocupación por ver cómo estabas. Como vemos que estás feliz y que estás bien, nos dejas muy tranquilos y ya hablaremos un día con calma y te dejamos ahora que disfrutes con el resto del equipo.
Dile que estoy muy bien como para ganar la musa de él. O sea que,
bueno, te vas a dejar en eso la prima, ya lo sabemos. Sí. Que no será poca.
Un abrazo,
Julen. Gracias. Julen, desde la concentración de Qatar, en ese hotel de Doha, donde se está celebrando el pase o la clasificación para el Mundial. Claro, jugaron el último Mundial, pero yo creo que es la primera vez que lo consiguen entrando por méritos deportivos.
Tiene que ser una juerga tremenda en ese país esto. Pero tremenda.
Bueno, a Valero Rivera, por ser subcampeón del mundo de balonmano, lo hicieron, lo nacionalizaron.
Bueno, pero es que aquí ya se defendió balonmano, no había ni un catarí, yo creo.
No había muchos.
Me imagino que Lopetegui habrá hablado en este tiempo con Valero, que sabe mucho de lo que es Qatar, de la relación con Qatar, con los cataríes. Y de cómo agradecen los cataríes.
Ellos habían hecho, de cara a su mundial, hicieron un programa de formación que duró muchos años. Se llevaron un chasco en su mundial. Ellos creían que iban a llegar más lejos o iban a competir.
Igual ahora están recogiendo, ¿no, Roberto?
Por eso te digo que es que ahora efectivamente para ellos esto ha tenido que ser un aldabonazo. Sí.
Bueno, cometieron algún error grave en su mundial. ¿Recordáis la concentración aquella que hicieron tan larguísima que yo creo que los jugadores llegaron hartos de estar concentrados al Mundial? Acordaros que nos lo contaban cuando estuvimos allí.
No sé cuántos nacionalizados, porque yo creo que también debe tener nacionalizados, ¿no?
Sí, pero pocos. Muy pocos. Pocos.
Lleva varios días sin aparecer por el partidazo Alfredo Relaño. Nos pregunta, ¿os lo han levantado? O sea, ¿os han quitado? ¿Había derecho de retención o cualquier cosa? No.
Por favor.
Está todo súper, súper atado.
Con lo contento que está.
Hombre, vamos. Oye, pues no es poca cosa eso, ¿eh? Lo dice cada vez que entra.
Por eso digo.
Por lo menos con nosotros. Con Paco no sé si está igual de contento. Lo dice por otra cosa, sí. Pero no sé si habrá cobrado ya la primera nómina. Alfredo, muy buenas.
Muy bien, encantado, hombre.
Sí,
como siempre, como el otro día.
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien de todo. Sí.
¿Estos parones de selección te gustan o te interrumpen un poco la emoción de todo lo que estamos viviendo con Liga, Champions?
Nos pasa a todos. Los periódicos deportivos, que son un referente, pues bajan la venta cuando hay estos cortes de selección. Hoy en día, como son, como cualquier tiempo pasado fue peor, hoy en día los damos por amortizados, porque vemos que España se clasifica seguro y entonces parece que se corta el ritmo de la polémica de la Liga, la rivalidad de Madrid-Barça y todo lo demás, y se pasa a ver unos partidos pues que no son muy interesantes, ¿no? Realmente, porque los das por ganados de antemano. Generalmente España, además, ahora es contra un equipo muy cerrado, que cuesta hasta que entra el primer gol y, bueno, decae algo. Por otro lado, a gusto ver que tenemos una selección muy buena que va pasando con tanta facilidad. Pero eso se va acompañando de broncas, como lo vemos, ¿no? Ahora, yo creo que ha habido una mezcla entre escaqueo y molestias que empieza a ser invasiva en la selección, ¿no?
Justo te iba a preguntar por eso. Tú que tienes cierta perspectiva histórica de cómo se han tratado los acontecimientos a lo largo de los años, ¿crees que ahora mismo hay más tensión con ese asunto del aspecto físico de los jugadores que antes, que los seleccionadores tienen que soportar mucho más, o esto siempre ha sido así?
Yo creo que hay más porque el calendario apretaba muchísimo. O sea, no era tanto, lo de antes no era tanto, se jugaba mucho menos, claro. Todos lo hemos ido viendo como el calendario va creciendo. Entonces, aparte de que siempre ha habido pues el egoísmo del entrenador, que prefiere que el entrenador no meta el pie en la selección y se lo dice, eso se lo he dicho siempre y tal, y ahora es que hay peligro real de que los jugadores van muy acumulados y como el entrenador del club no quiere, no lo va a administrar, pues prefiere que en la selección lo administre mucho y sean estas cosas que se han dado. Encima ahora nos ha ocurrido, yo creo que en la otra ventana, pues se equivocaron con Nico y Lamín, porque estaban advertidos de que les administraran y no lo hicieron del todo, y ahora pues ha venido el golpe de péndulo de que se han acabado yendo 5, ¿no? Pero bueno, nunca había llegado a ser así porque se están pasando cosas que nunca habían pasado porque el calendario es tremendamente abusivo. Y como decía Elías, los jugadores son de los dos, son del equipo y son de la selección, los paga el equipo, pero son de la selección y en un país como España hay una obligación por la ley del deporte de que el jugador vaya a la selección, ¿no? Es una obligación de una ley. Y bueno, es una cuestión sin remedio fácil, ¿no?
¿Tú, por ejemplo, entenderías que se le diera descanso a Pedri en el próximo parón de selecciones o te parecería un agravio comparativo respecto a otros jugadores?
Lo hubiera entendido más que le hubieran quitado hoy antes, ¿no? Pero es verdad que estaba el resultado todavía un poco corto. No estando esto rematado y siendo lo importante que es, pues lo vería mal. Pero también entiendo que de aquí lo reclame. Yo lo vería mal, pero es un jugador que ya se le averió seriamente por juntarle una Eurocopa con unos Juegos Olímpicos en su momento, y estuvo un año prácticamente hasta que volvió a coger el ritmo y curarse. Bueno, yo creo que debe ir, ¿eh? Yo creo que debe ir. Ahora, en lo posible, cuando las cosas estén resueltas, pues quitarle y dejarle descansar por el bien de todos, por el bien del Barça y por el bien de la selección, porque si se avería lo pierden las dos partes, ¿no?
Ayer le pregunté a Mario Suárez si había algún jugador en el español que él echara de menos en la selección. ¿Tú echas de menos a alguien o estamos ante una selección que es catedralicia? O sea, que es que prácticamente no puedes ni poner ni quitar nada.
Bueno, no echo de menos a nadie que no esté yendo, ¿no? Salvo lesionados. Yo creo que las elecciones que está haciendo De la Fuente me parece que son buenas y que son justas. No creo que haya nadie que pueda quejarse. Hoy ha corrido bastante el escalafón por las ausencias que está habiendo, ¿no? Y vamos viendo que los que aparecen, pues no dan el cante ni mucho menos, sino que mantienen el nivel, juegan muy bien, sea Baena, sea Samu Morodión, me ha gustado, Borja me ha gustado el rato que ha estado, estoy hablando de los menos habituales.
Sí.
Bueno, yo creo que hay una larga lista. Hay una primera línea, una segunda línea y hasta una tercera línea, que cuando vienen juegan muy bien. Hoy no hemos visto a Llorente, vemos que está jugando muy bien. Hemos visto muy poquito a Barrios y sabemos que está jugando muy bien. Son jugadores muy competentes. Yo creo que estamos estupendamente, mejor que nunca.
Alfredo, no te tengo catalogado respecto a Luis de la Fuente.
Bueno, me está gustando mucho. No estoy
¿Eres muy pro Luis de la Fuente?
Sí, soy muy pro, ¿sí? Vale. sí, soy muy pro. Vale. Estoy en la línea mayoritaria ahí.
Vale, perfecto.
Me figuro que mayoritaria en cualquier parte.
Bueno, en esta tertulia de vez en cuando hay disidentes.
Pero mayoritario, sí. Ya sé que hay disidencia, sí. ¿No?
Pero
bueno,
llamamos a los antidisturbios, que son Miguelito, Lama y tal, y los disuelven rápido, o sea, no...
También es que provocáis, menoscabando el tiempo de Luis Enrique o viceversa, y claro. Enseguida sale ahí la tal, y es una comparación que tampoco es necesaria.
No es necesaria, pero te doy el móvil de Lama y se lo explicas tú si te hace caso. Alfredo, un abrazo, vale. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Hasta luego.
Hasta otra.
12:30, decía, bueno, está Luis Millán. Hola, Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ahora me cuentas, que hay 28 selecciones ya clasificadas para el Mundial, pero es que antes hacía alusión, Siro, a lo que le ha pasado a Brasil. Brasil ganaba 0-2 en Japón, sí, y ha acabado perdiendo 3-2. Esto no, tampoco es tan raro. El Sporting le ganaba 3-0 al Albacete y acabó perdido 3-4.
España perdió con Japón en el Mundial de Qatar.
Bueno, pero bien, pero yo he dicho que ha vuelto a batir un récord, ¿vale? O sea, no he dicho nada más.
Es increíble.
El único entrenador que ha perdido una final de Champions ganando 3-0 en el descanso. Y es el único entrenador que ha perdido con Japón entrenando a la selección brasileña. Nunca
Tati Mantovani.
Japón a Brasil, ¿vale?
TNT Sports Brasil. Hola, Tati, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. ¿Hay mucho lío en Brasil con Carleto por esta derrota?
No, no hay tanto lío.
Lo siento,
lío,
Siro,
como...
lo siento. A veces que la realidad no te estropee una buena noticia, Siro.
Hay lío, pero es que veniendo de donde venimos, el lío podría ser mucho peor. La selección brasileña vive los peores años que me recuerdo y que recordamos todos, creo. Después del Mundial de 2022, ha estado ahí dando bandazos hasta que llegó Ancelotti y ahora está intentando encontrar a qué juega la selección brasileña. Yo creo que en el partido contra Corea del Sur, que Brasil ganó 5-0, era una selección con mucho menos nivel que Japón, hemos podido ver algo que estamos viendo, o sea, defensivamente los jugadores, Ancelotti ya tiene una idea de la selección, pero contra Japón fue un apagón general de una selección que ha tenido 8 cambios, solo ha mantenido 3 titulares, que creo que son titulares para él, que son Vinicius, Casemiro y Bruno Guimarães. Los demás han sido todos distintos del primer partido. Y lo que más se critica a Ancelotti es esta decisión de hacer pruebas, ¿no? Probar jugadores en esos partidos. ¿Por qué no mantener el mismo equipo titular que jugó contra Corea del Sur e intentar encontrar por fin los titulares de la selección brasileña? Está haciendo pruebas y ha dicho que va a seguir haciendo en noviembre, cuando la selección enfrenta a Senegal y Tunisia, 2 selecciones africanas. Pero yo creo que no se está criticando mucho por dónde viene la selección brasileña.
Hoy, cuando ha quitado a Vinicius, cuando ganaba 0-2, y a partir de ahí se ha venido abajo el equipo, ¿no?
Sí, fue el cambio de Vini, pero fueron otros cambios también. Y el principal problema hoy de la selección brasileña ha sido defensivo y no ofensivo. Los errores de Fabrizio Bruno y del portero Hugo han condenado un poco la selección.
Oye, Tati, ¿qué es de Neymar? He leído algo así como que estaba buscando equipo en Italia para intentar convencer a Ancelotti de que quiere
está
llegar.
Está lesionado.
Está lesionado.
Y se imagina que pueda volver a principios del próximo año.
Pero ¿a qué equipo pertenece? Yo es que me he perdido con
Santos.
Neymar está en Santos.
Sí, tiene
contrato. ¿Santos cuenta con él y le daría tiempo para, a partir de enero, convencer a Ancelotti?
Es una situación un poco complicada. Yo creo que esta ventana, este parón de selecciones ha sido el que menos se ha hablado de Neymar en Brasil por su situación física. Y porque Ancelotti en las últimas ruedas de prensa ha dicho que si no están físicamente bien los jugadores, que no esperen ir con la selección. Ya ha descartado que si físicamente no está, no puede ir. Pero no se espera que pueda volver a jugar tan pronto, ¿no? Y acordaros que en Brasil el año del fútbol es el año natural. O sea que después de diciembre, vacaciones y a ver cómo empieza el año Neymar. Pero tiene poco tiempo.
Mira, teníamos pendiente escuchar la voz de Ancelotti sobre la derrota. Dicho esto.
El equipo jugó muy bien contra Corea. Jugó bien la primera parte, jugó muy mal la segunda parte. Pero es un proceso mejor ahora que una Copa del Mundo. Estamos incómodos, esto es normal. Todo el mundo está incómodo. Tenemos que aprender de esa derrota como siempre en el fútbol.
Bueno, pues es lo que ha dicho Ancelotti. Tati, pues ya nos irás contando cosas de Brasil, porque estamos en año mundial y todo lo que pase con Brasil, con Argentina, desde luego es súper importante para el mundial. Un beso,
contar
Tati, muchísimas
conmigo.
Gracias.
Un beso, chao.
Gracias, hasta luego. Millán, entonces, 28 equipos.
Correcto.
¿Faltan cuántos de 28 a 4? O sea, ¿faltan 20?
Sí, 20. Me pillas a estas horas con las cuentas.
Son 48 los que van, pues 48 menos 28, 20
equipos
faltan.
Sí, cuentas fáciles. Sí.
Hoy se han metido, los he dicho al principio, ¿no? Aparte de
Qatar, Arabia Saudí, sí. Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal e Inglaterra.
Casi me interesa más, bueno, dime quiénes están y luego quién lo tiene en chungo, porque claro, en un Mundial de 48, si eres medio importante, tiene mucho delito no ir al Mundial.
Vale, repasamos rápido. De CONCACAF están México, Canadá y Estados Unidos. De Asia, Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Qatar, Arabia Saudí y Australia. De Oceanía, Nueva Zelanda. De Sudamérica, Uruguay, Brasil, Ecuador, Argentina, Colombia y Paraguay. De África, Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal. Y de Europa, Inglaterra. Ahora mismo, de las selecciones gordas, la única que está en riesgo de pegársela es Italia. Que hoy,
oye,
pese a
Italia,
que ha ganado...
¿Cuánto hace que no va a Mundial Italia?
Se perdió los dos últimos.
Los dos últimos. Es increíble esto.
Sí, sí. No ha estado ni en el del 18 ni en el del 22.
Italia, ¿eh? Estamos hablando de
está,
Italia.
Italia, a ver, en su grupo está Noruega primera.
Correcto, con 18 puntos.
Y, segunda... 15 tiene Italia, ¿no?
Correcto, 15 tiene Italia.
¿Y el
¿qué pasa?
Segundo del grupo qué tiene que hacer? ¿Una doble repesca o cómo es?
Claro, el segundo iría a la repesca y ahí es dos eliminatorias.
Sí, sí.
Bueno, tiene
que en principio
colchón, pero
todos los rivales a los que se enfrente van a ser de un nivel inferior al de Italia, pero claro.
Sí, pero pues ya te la juegas.
Sí, ya te ha pasado en anteriores repescas, que se ha quedado fuera por ellas.
Sí, sí.
¿Y hay alguna otra que corra peligro o no? Solo Italia, ¿no?
No, solo Italia. Las demás, prácticamente todas las gordas. Es que con tantos equipos que van, es que es muy complicado para las grandes selecciones casi quedarte fuera, porque el tema de Alemania, que comenzó también perdiendo, podía ser que se le complicase después de perder con Eslovaquia el primer partido, pero luego Eslovaquia ha perdido con Irlanda del Norte y están ahora mismo las dos empatadas con 9 puntos. Lo lógico es que Alemania le gane su partido a Eslovaquia y que gane el otro que tienen y también se clasifique, pero salvo eso de grandes selecciones, yo creo que vayamos a echar de menos como mucho, la única que se pueda quedar fuera es Italia.
Estaba haciendo memoria yo, Noruega no fue la última Eurocopa, ¿no?
Noruega no va a un gran torneo desde hace 25 años.
Joder, pero es que apetece ver a Haaland en un mundial. O sea, hay que ver si este bicho puede
Es un bicho.
Claro.
Los goles que lleva hay que meterlos.
Claro. Es que yo me apetece verle en un mundial y ver si él solo es capaz
Con Odegaard y Sorloth, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Odegaard, Sorloth, tiene buena compañía. Está Nusa también, que es un gran jugador. Olsen, el portero. Olsen, el que estaba en el Sevilla antes. Sí. Nilan, el portero del Sevilla. Es una selección completa con varios jugadores de Premier también. Bueno. Está bien, son apañaditos.
Muy bien, Millán. Un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo. Chao, chao.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
La España de Lopetegui jugaba tan bien o mejor que esta. De no ser por la intromisión de Florentino Pérez, creo que hubiéramos peleado por aquel Mundial. Entonces, Oyarzábal sí tiene que exprimirse. ¿O solo importa el Barça? Los Herrealas jugamos en la B y yo no me he enterado. Como madridista, me parece increíble la manía que el señor Ciro López le tiene a Carlo Ancelotti. Es un entrenador que te ha dado 3 Champions. De verdad que no me entra en la cabeza. Otro, mira, viene un piropazo para Miguel Rico. Dice un oyente, da gusto cómo razona Miguel Rico, cómo mantiene sus opiniones y cómo siempre es honesto. Tengo 80 años y soy madridista de toda la vida y quiero darle enhorabuena al señor Rico.
Tremendo, ¿eh?
Muy agradecido. Somos de la misma quinta.
Venga, hombre, por favor. Es sinvergüenza.
Y mira, otro oyente que está de enhorabuena. Dice, es un oyente que es de Jaén, se llama Esteban, cumple hoy 47 años y ha pasado un año complicado en el que dice que le hemos ayudado mucho y le gustaría mucho, le haría mucha ilusión que Juanma Castaño le felicitara por su cumpleaños.
¿Cómo se llama?
Esteban.
Esteban, ¿y cuántos cumple?
47, jovencito.
Pues 47, estás en lo mejor de la vida, Esteban. Yo me acuerdo cuando tenía 47, que fue un año increíble. El año pasado, increíble, increíble, de verdad. Disfruta de esos 47 años porque
es... no van a volver.
No vuelven. Los 48 ya es, empieza el declive. No sabes el bajón que he pegado yo con 48. Pero bueno, a lo mejor no es tu caso. Esteban, felicidades, que lo disfrutes con salud. Vamos a estar enseguida en Barcelona con lo de Lewandowski y atención, las lesiones que está teniendo el Barça esta temporada en Madrid. Las novedades del Real Madrid que las hay e importantes. Y en Asturias, ha hablado el dueño del Real Oviedo después de lo que dijo ayer Cazorla y con todo el lío del baloncesto y los equipos israelíes. Enseguida, aquí en El Partidazo.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Abraham Lincoln dijo... Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Por qué vas así vestido?
¿Así cómo?
Con maderas.
Ah, esto, la palillería para pared bicolor por solo 24,95 euros el metro cuadrado.
¿Para vestirte?
Para revestirme y para la pared de la entrada.
Con los precios más bajos del año, había que aprovechar. No te pierdas la gran fiesta de la Casa del Héroe Merlín solo hasta el 20 de octubre. Quedan pocos días.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero... ya tenemos un Skoda, y aquí caben 2.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days, y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en Skoda.es.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega. Yo soy testigo, la diócesis de Palat vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Querida afición, el 14 de julio de 2024,
todo tembló.
Ocurrió exactamente a las 22 y 44.
Lo sentimos a miles de kilómetros.
Y vosotros fuisteis el epicentro de todo.
El gol de la selección
provocó un terremoto de 2 grados
en la escala Richter.
Victoria, cerveza oficial de la mejor selección de Europa.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios. Asistencia telefónica 24 horas. Vacunas anuales incluidas. Libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 42 euros al año. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Escuchad, soy Sancho Panza, compañero fiel de Don Quijote. Manifiesto que no era loco mi señor. Antes, cuando miraba, no veía bien que si gigantes, que si ejércitos, y no eran sino molinos y ovejas. Le aconsejé usar unas gafas, y ve del milagro. Ahora ve más claro que yo.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno, desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua, agua mineral Teleno.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 45 minutos, hora menos en Canarias. Este mediodía saltaba la noticia y era la lesión de Lewandowski. El jugador del Barça no va a estar en el Clásico. Y claro, es que son varios los que no van a estar en el Clásico. Y son importantes. Y los que vuelven, pues vuelven de aquella manera, o sea que será para jugar prácticamente los primeros minutos después de lesión, como es el caso de Rafinha. Pero faltan jugadores importantes.
No, Rafinha no está claro que vuelva tampoco, ¿eh?
Por eso. Si volviera, sería testimonial prácticamente. Estoy otra vez con Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué es lo que tiene Lewandowski? ¿Cómo ha sido?
Tiene una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda, jugó contra Lituania este domingo. Es cierto que al descanso notó alguna molestia, pero él no pensaba que iba a ser tan grave. Siguió jugando, completó los 90 minutos, marcó incluso un gol y ha vuelto a Barcelona y ha vuelto lesionado. Me dicen que estará unas 3 semanas de baja si evoluciona bien. El comunicado del Barça no especifica el tiempo, pero me dicen que unas 3-4 semanas de baja si evoluciona bien, porque en casos normales sería más, pero como él es un futbolista que no es explosivo ni suele sprintar, pues seguramente podría reaparecer antes. En cualquier caso, por esa rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda, dice adiós al Clásico, y no es el único futbolista importante que no estará en el Bernabéu. También se perderá este partido contra el Real Madrid Dani Olmo, Joan García no llega, además de Gavi y Ter Stegen. El objetivo,
Rafinha, lo que decía Miguel, si llega de aquella manera.
Sí, Rafinha no estará este sábado contra el Girona. Es posible que tampoco esté el martes que viene contra el Olympiacos. Es decir, si llega, será para tener unos minutos en el Clásico, pero muy justito. Y los que sí que van a recibir el alta este fin de semana son Lamine y Fermín.
¿Qué alineación podría hacer Flick en ese partido contra el Madrid?
Bueno, condicionada por las bajas, podría alinear a Chesney en portería, Koundé lateral derecho, Valde lateral izquierdo, pareja de centrales podrían ser Eric y Cubarsí, en el centro del campo Pedri y De Jong, con Fermín en la media punta y arriba Lamine, Ferran y en principio Rashford o Rafinha, si es que está bastante recuperado.
Bueno, faltan jugadores muy importantes, evidentemente. Miguel Aguilar, hola Miguel, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Has estado echando un vistazo a los datos en las lesiones del Barça. ¿Qué conclusiones has sacado?
Pues mira, el Barça lleva 10 lesiones esta temporada en 2 meses. En los 2 parones ha tenido lesionados. Por ejemplo, en el primer parón, en el de septiembre, llegó lesionado Lamine Yamal, y en este segundo parón, 3 jugadores lesionados, que son Lewandowski, Ferran Torres y Dani Olmo. Como digo, son 10 lesiones en 2 meses, por tanto, la proyección de lesiones del Barça esta temporada sería de 45 lesiones. No sé si es mucho o poco. Para poner al oyente en contexto, un equipo que no juega Europa, que no juega competición europea, ronda las 15-20 lesiones por temporada de media. Un equipo que juega competición europea, más las selecciones, porque los jugadores de equipos que juegan competición europea suelen ser jugadores que van con sus selecciones también, rondarían las 25-35 lesiones por temporada de media. Entonces, podríamos decir que todo lo que sea más de 40 lesiones por temporada es que hay un problema en el club. Por tanto, son muchas lesiones. Ahora bien, ¿es preocupante o no es preocupante lo que le está pasando ahora mismo al Barça? Sí y no. El ritmo de la temporada es alto, normal alto, digamos. Pero sí que es verdad que el ritmo de las 2-3 últimas semanas es un ritmo muy, pero que muy alto, y ahí sí que sería preocupante, porque en apenas 3 semanas se han lesionado 7 futbolistas de los 10 que se han lesionado en lo que va de temporada. Así es que, si el ritmo es el de toda la temporada, más o menos el Barça sería una temporada con bastantes lesiones, pero no una temporada con muchísimas lesiones. Si el ritmo es el de las últimas 3 semanas, es un problema preocupante para el Barça con el tema de las lesiones.
Pues no sé cuál va a ser el ritmo que va a seguir el Barça. Si es una cuestión de mala suerte o es una cuestión de
bueno,
carga.
El Flick lo contó Elena, después de volver de Sevilla, pidió reunirse con los preparadores físicos y con los médicos, porque evidentemente está preocupado. Y supongo que a partir de mañana seguirá preocupado. No, hay que ver cómo vuelve todo el mundo. Lo de Lewandowski es un problema importante, sobre todo porque, como bien ha contado Elena, en el descanso ya tenía molestias y, sin embargo, optó por seguir jugando con un vendaje compresivo, y ahora resulta que vuelve con una lesión que le va a estar 1.5 meses fuera. Bueno, pues alguna decisión habrá que tomar, pero evidentemente se está rompiendo mucha gente. Supongo que es el calendario, e indudablemente tendrá su responsabilidad, pero quizás haya algo en la preparación física que hay que retocar.
Es que también es sorprendente, porque el Barça esta pretemporada ha tenido 1 mes de vacaciones.
Y una pretemporada entera para prepararse.
Sí, sí.
No ha tenido Mundial de Clubes.
Sí, sí, no ha tenido una temporada normal. Es decir, ha podido descansar este verano. Y aún así, pues tiene más lesiones que habitualmente en el arranque de temporada.
Lo que sí que es preocupante, Juanma, es el caso de Dani Olmo, ¿eh? Esto sí que habría que destacarlo, porque en las últimas 5 temporadas lleva 11 lesiones, casi todas musculares. En las últimas 5 temporadas se ha perdido 390 días por lesión. Se pierde 1 de cada 3 partidos con su equipo o con su selección.
Eso es mucho, ¿eh?
Con Dani
Eso es
Olmo muchísimo. Han intentado hacer un... Bueno, han intentado, están haciendo un trabajo personalizado, como hicieron con Pedri, que ha dado un resultado extraordinario. Lleva más de 1 año sin lesionarse, toquemos madera. Pero en cambio, lo de Dani, pues es difícil que consiga jugar 3 partidos seguidos.
Pero los preparadores físicos son lo mismo la temporada pasada.
Igual.
Lo único que ha cambiado son los... Cambiar de césped, ¿no? Es lo único que es nuevo.
Pero yo creo que Dani...
¿Jugar en 2 estadios distintos?
No, porque han jugado... Sí, pero 2 partidos en el Johan Cruyff y después en Montjuïc, como la temporada pasada. Es decir,
sí, pero
ha habido esos dos...
Puede que influya, no lo sé, pero
no creo.
La realidad...
Está perfecto.
No creo, porque por esa regla de 3 también juegas cada fin de semana en un campo distinto.
Juegas en muchos tipos de césped
en
la temporada.
Pero en el caso de Dani, corregirme, seguramente estoy equivocado, pero yo creo que en el Leipzig ya tuvo...
Sí, te lo está diciendo.
Sí, en todos los equipos.
En las últimas 5 temporadas, los datos son de 5 temporadas, con lo cual es de su etapa en Alemania. Es un jugador al que le ha costado adquirir continuidad física, y eso le ha perjudicado a la hora de establecerse fijo en los equipos.
Es más, el año que menos se lesionó precisamente fue la temporada pasada con el Barça, donde más se ha lesionado fue anteriormente en el resto de equipos en los que ha estado.
Y yo lo dije ayer, la Eurocopa del año pasado, cuando se lesiona Pedri y sale Olmo, para mí fue sensacional. O sea, el papel de Dani Olmo en la Eurocopa.
Es muy bueno.
Sí, pletórico.
Está bien, es un jugadorazo.
Y un jugador para, y además para el fútbol del Barça ahí entre líneas metido, que sabe jugar en una baldosa, es un jugador importantísimo, vamos.
Sí, sí, sí. Muy bien, ¿algo más del Barça, Elena?
Sí, que hay un futbolista que está en un momento pletórico, es Frenkie de Jong, y mañana va a firmar su renovación, ya por fin, hasta 2029, 3 años más, va a ampliar, cláusula de 500 millones de euros, y si cumple el contrato, que es hasta 2029, como te decía, va a cumplir una década en el Barça. Yo con 21 se iría con 32.
Madre mía, ¿cuánto verano es escuchando que era el que iban a vender?
Sí. Sí. Pues mira, si lo cumple, que parece que sí, porque es un fijo para Hansi Flick, 10 años en el Barça. Llegó por 75 millones del Ajax en su momento, le fichó Bartomeu en 2019.
Estaba en aquel Ajax que maravilló.
Sí. Impresionante.
Que jugó semifinales.
Sí, impresionante.
Que ganó 1-4 en el Bernabéu.
Sí. Atención, mañana gran protagonista en el partidazo, ¿eh?
Ah, sí, sí, tenemos muchas ganas.
No desvelamos. Mañana, gran protagonista en el partido.
Y aparte, una cosita más.
Puede decir cosas interesantes del Barça.
Creo que es la mejor semana para tener este protagonista.
Perfecto, pues a ver qué dice. No digamos más.
¿Y por qué letra empieza?
No lo voy a decir.
La mejor semana para tener este protagonista. Muy bien.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Y en el Madrid qué tal? ¿Hay algún sobresalto?
No, de momento el balance de...
¿Ves? El Madrid, cargado de partidos, no tuvo pretemporada, jugó el Mundial de Clubes, quejándose porque tenía que jugar la primera jornada...
Hay que aguantar toda la temporada así, ¿eh?
Sí, también es verdad.
Sí. Bueno, el balance, como te decía, de este parón, pues no es malo del todo. Podría ser mejor, pero no es malo. Una lesión pequeña, como la de Dienhausen, 2 tocados, Mbappé...
Sí, pero la de Hausen no se la podemos atribuir al parón de selecciones, ¿eh? La de Hausen ya era con el Madrid.
Se hizo ante el Villarreal.
Sí, sí, sí.
Sí, lo que pasa es que ahí estuvieron... hubo buena comunicación entre el Real Madrid, el jugador y la federación. El primer día dijo que tenía molestias, hizo un poquito simplemente de bicicleta para soltar. A la mañana siguiente se despertó, seguía teniendo molestias. En la federación le hacen pruebas y le detectan esa lesión en el sóleo. Y lo mandan para la ciudad deportiva, que le hacen otra prueba y confirman esa lesión. Así que, como contamos, 1 o 2 semanas, en principio se espera que pueda estar ante la Juve. Si fuese una final, yo te diría, Juanma, que podría estar incluso el domingo ante el Getafe. Pero teniendo en cuenta estos 6 partidos que tiene seguidos ahora mismo el Real Madrid, y sobre todo tan seguidos la próxima semana, Juventus en Champions y Barça en Liga en el Bernabéu, pues evidentemente el objetivo es más cerca de la Juve que del Getafe. Y en cuanto a Mbappé y Mastantuono, también sustos el de Mbappé, aunque ya venimos contando que en el Real Madrid hay optimismo incluso para que esté en condiciones para el Getafe. Hoy no se ha ejercitado, se ha tratado simplemente. A partir del jueves yo creo que empezará a trabajar con el grupo. Mastantuono sí ha ido hoy a la ciudad deportiva, se ha tratado con los fisios, se ha hecho carrera continua, así que hay optimismo para que los dos estén a disposición.
Mira,
de Xavi Alonso.
Miguel, ¿cuántos lesionados lleva el Barça esta temporada? El Madrid esta temporada.
El Barça son 10, el Madrid son 7 lesionados en total.
10 contra 7.
Sí. Son el ritmo es más o menos el de un equipo que juega en competición europea, tanto para el Barça como para el Madrid, ¿eh? Pero sí que es verdad que el Barça las últimas semanas ha ido creciendo, pero el ritmo es el habitual todas las temporadas.
Sí, sí, sí.
En estos momentos en la enfermería, Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Ferland Mendy y el mencionado Dean
¿Carvajal
Housen.
Llega al Clásico?
Me dicen que esta semana empezaría a trabajar con el grupo. Ese es el objetivo para poder llegar al Clásico. Trent Alexander-Arnold ya empieza a trabajar con balón, eso sí, de forma individual, y tiene mínimas posibilidades también de llegar, aunque más complicado que Carvajal. En cuanto a Ferland Mendy, es la gran noticia hoy, Juanma, en el entrenamiento. Casi 6 meses después ha completado un entrenamiento con el grupo, desde que se lesionase en esa final de Copa el pasado 26 de abril. Así que este tiene la alta médica, no competitiva, y yo creo que Ferland Mendy pues lo tiene más complicado. Pero eso son en estos momentos...
No veo tampoco una urgencia en el madridismo por recuperar
a
Mendy.
Pero bueno, es una buena noticia para,
hombre, claro,
para,
por supuesto,
para
chaval,
el chaval y para
por supuesto,
Madrid. 6 meses, digamos, seis meses sin hacer un entrenamiento.
Joder, es mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo.
Recordemos que el Madrid juega con el Getafe el domingo 9 de la noche. Domingo 9 de la noche.
Luego y contra la Juve el miércoles.
Es Getafe, es en Getafe el partido. Getafe-Real Madrid.
Sí, luego el miércoles contra la Juve y luego el clásico el domingo.
Eso es. El clásico que es 4 y cuarto. Domingo 4
y cuarto en el Bernabéu.
Vale, perfecto. Es que ya entramos otra vez en modo Liga, Champions, todo esto. Aunque luego nos lo cortan otra vez en noviembre. Un abrazo, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Esta es la voz de Jesús Martínez, que es el dueño del Real Oviedo, hablando en rueda de prensa hoy en la capital del Principado sobre las palabras de Cazorla, en las que aclaraba que él, Cazorla, no tenía nada que ver en la destitución de Veljko Paunovic.
Es intocable Santi Cazorla. Y todavía que se atrevan, algunos ahí en anonimatos, en anonimato, cobardemente, hablar de Santi Cazorla, por favor, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué nos pasa?
Esto es lo que decía Jesús Martínez. Pablo Acebo. Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha dejado varias perlas, ¿no? El dueño del Oviedo en esta rueda de prensa.
Sí, sí. De hecho, esta defensa Santi Cazorla se enmarca un poco, Juanma, dentro de una defensa general al proyecto. El grupo Pachuca lleva con esta 4 temporadas en el Oviedo, ha conseguido un playoff que no había conseguido el Oviedo desde el ascenso a segunda división en 2015 y después al año siguiente sube a primera división. Entonces yo creo que Jesús Martínez hoy en rueda de prensa lo que ha tratado es de defender un poco su proyecto, ¿no? En cuanto al tema Paunovic, él reconoce que es él el que toma la decisión, el que pulsa el botón y toma esa decisión por dos cuestiones. Una, no deportiva, decía que el ambiente no estaba siendo el ideal, y dos, por una cuestión deportiva, que eso es lo que más extraña, porque Paunovic, hay que recordar, deja al equipo fuera del descenso, aunque es verdad que está empatado con lo de abajo, pero lo deja fuera del descenso después de subir al equipo a primera división. Entonces, a partir de ahí empieza una defensa de la plantilla, de la que dice que está para mitad alta de la tabla, dice que el sueño
se le va un poco aquí a
claro,
Oviedo,
es,
¿no?
esto es lo que más extraña, Juanma, la valoración de la plantilla y el objetivo que marca, que es mitad alta de la tabla. Dice que el sueño es Europa a futuro y que este año el objetivo que le marca Luis Carrión es mitad alta de la tabla. Eso es lo que más extraña, y a partir de ahí empieza a defender sus fichajes, empieza a defender a Santi Cazorla en este corte que acabamos de escuchar, y por supuesto a Luis Carrión, que dice que no le guarda rencor, que no mató a nadie yéndose a Las Palmas. Bueno, lo que hace, yo creo que es lo que te digo, una defensa un poco del proyecto, y dentro de eso lo que más extraña es el objetivo que marca, ¿no? Es decir, hablar de Europa, hablar de mitad alta de la tabla, un recién ascendido, pues choca un poco. Pero sí ha dejado muchas cosas hoy, ha sido bastante polémico todo lo que ha dicho, más de 45 minutos ha dicho muchas cosas.
Dicho esto, la gente está contenta con la propiedad del Oviedo, ¿no? Supongo.
Sí, lo que pasa es que lo que te contaba ayer, Juanma, hay tanto ruido alrededor del cambio de entrenador, lo que ha pasado con Paunovic, lo que ha pasado sobre todo...
Pero el Oviedo está en primera.
Es que, claro.
Quiero decir, que, vale, el cambio de entrenador, pero lo importante, lo mollar, es que el Oviedo está jugando en primera división.
Desde luego.
Cuando llegó esta gente, el Oviedo era un equipo más de segunda, prácticamente.
Y es lo que ha dicho él hoy, Juanma. Es decir, claro. Jesús Martínez ha defendido eso. Dice, oye, entiendo la polémica, entiendo que pueda haber ruido. La decisión la he tomado yo, perfecto. Mira, digo que Paunovic no, Carrión sí. No os gusta Carrión, perfecto. Pero oye, que estamos en primera división, que hay un proyecto. Eso es lo que ha defendido él hoy. Entonces, yo creo que por eso se le ha visto un poco enfadado por momentos, un poco reivindicativo de más, porque yo creo que estaba un poco dolido con todas las críticas, con una gestión que ya no es el primer equipo, es que el filial también ha subido, el femenino también ha subido, es decir, que la gestión, yo creo que en general, a nivel social incluso, está siendo buena, ¿no?
Joder, es que el fútbol es la leche, ¿eh? O sea, que pronto...
Con lo que cuesta...
Sí, es increíble. No, y lo poco que se recuerda, ¿dónde estabas?
No hay memoria.
Hace nada.
Y lo poco que se disfruta.
Yo entiendo, sí, Elías, yo entiendo el nivel de exigencia.
No, pero no solo el nivel de exigencia. Es que te has cargado al entrenador que ha subido al equipo. Es que vale, ha subido la propiedad, pero también el entrenador.
Sí, pero ¿tú crees que se lo han cargado por nada? O sea, yo me niego
a pensar eso. No, yo creo que se lo han cargado porque Paunovic quería otros jugadores de los que le han traído. Bueno, no es que creo, es que me consta. Y ahí ya empieza unas tiranteces muy grandes.
Sí.
Y bueno, ya han encontrado el parón de selecciones, el momento ideal. Estando fuera de descenso, parece prematuro con el entrenador que les acaba de subir, sinceramente.
Eso
no choca con reconocer que el proyecto está siendo muy bueno y que en 4 años subir al equipo a primera y todo lo que ha conseguido, pues tiene mucho mérito, claro.
En relación a lo que dice Elías, habla del tema, no sé si recordáis en verano, que el Oviedo quiso a Jovic, al exjugador del Oviedo. Eso era una petición de Veljko Paunovic expresa, y ha dicho que era demasiado caro, que no podía hipotecar el Oviedo ni por Jovic ni por Maksimovic, que eran las dos grandes peticiones de Veljko Paunovic. Bueno, pues ahí nace una de las principales rupturas entre Jesús Martínez, el dueño del Oviedo, y Paunovic. Cuando le dice no a estos dos futbolistas, Maksimović, recordamos, se fue a Arabia por 5 millones de euros, que era algo que no quería pagar el Oviedo, ahí nace una de las primeras rupturas entre los dos, lo que dice Elías, que había futbolistas que quiso Paunovic en verano que no se los trajeron, y ahí empezó también un poco la ruptura entre los dos.
Perfecto. Pablo, muchísimas gracias.
A vosotros, chao, chao.
Oviedo Español, el viernes a las 9 de la noche. Partido en el Tartiere para ver qué ambiente hay después de la destitución de Paunovic y la entrada de Carrión en ese banquillo, que a Carrión se la tienen jurada buena parte de seguidores del Real Oviedo. A ver, antes de que os vayáis y de que llegue Maldini, dos conexiones con el baloncesto. Una con lo que va a suceder mañana en Valencia. Fermín Rodríguez. Hola, Fermín. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
El Valencia Basket juega contra el Hapoel de...
Apoel.
El Apoel de...
Tel Aviv. Sí.
Y es partido de Euroliga. Y finalmente se juega a puerta cerrada.
Sí, así lo ha anunciado el club en un comunicado a las 2:20 de la tarde. La intención inicial de Valencia Basket desde el principio ha sido jugar. De hecho, tomaron la decisión de no vender entradas, de que solo accederían al Roche Arena o los 11.000 abonados, es decir, renunciabas a 4.000 localidades, lo supone. Pero pasaban las horas y la sensación que ha tenido el club valenciano ha sido, primero, de soledad, porque la Euroliga, la Generalitat y el gobierno central se han puesto un poco de perfil y luego un poquito de presión, porque claro, como es normal y lógico, las fuerzas del orden y la seguridad recomendaban la puerta cerrada. Entonces, al pasar las horas, darle muchas vueltas, claro, ante el mínimo riesgo de que hubiera una circunstancia que pusiera en peligro a cualquier espectador, jugador o trabajador, Valencia Basket obviamente no iba a correr en absoluto ningún riesgo. Entonces se ha tomado esta decisión, Juanma. Lo que pasa es que en Valencia, pues sinceramente, aquí la sensación que existe es, y lo que se preguntan es, ¿por qué Valencia Basket? Pues porque al final, si esto hubiera pasado, que el calendario curiosamente ha querido que Valencia Basket sea el primer equipo que reciba a un conjunto israelí en la Euroliga, que hubiera pasado si hubiera sido el Madrid o el Barça, que al final, o Baskonia, que son propietarios, que son los que deciden o han decidido, por ejemplo, Valencia Basket es invitado, tiene un wildcard de 3 años, pues que los equipos rusos no participen en esta competición y en cambio sí los israelíes. En cualquier caso, Valencia Basket lo que ya tiene claro es que mañana jugará sin público. El Roche Arena, que venía viviendo ambientes espectaculares con entradas de casi 15.000 espectadores, pues mañana juegas con la grada vacía, con lo que se supone, ante un muy buen equipo como es Apoel, que es de los que más inversión ha hecho. No vas a poder tener no solo el calor del público, sino luego todos los daños colaterales, es decir, recaudación, 4.000 entradas, localidades. Vas a tener que compensar probablemente a tus abonados. Y luego encima todos los locales del Roche Arena que abren exproceso y que tienen un convenio con la instalación y con el club, pues que tampoco van a poder recaudar y que me imagino que eso tendrá también graves consecuencias.
Supongo que las medidas de seguridad en torno al equipo ahí en Valencia, en donde estén, tienen que ser increíbles, ¿no?
Sí, el partido está declarado de alto riesgo, Juanma. De hecho, fíjate, estábamos convocados mañana porque el jueves juega Euroliga Femenina. Valencia Basket es el único club español que ahora mismo que tiene a los dos equipos, el masculino y femenino, en la máxima competición continental. Pues había una rueda de prensa de Rubén Burgos, el entrenador del femenino, en las entrañas del Roche Arena, y se ha cancelado la rueda de prensa porque las medidas de seguridad que envuelven el partido y, claro, la revisión de la instalación, pues ha recomendado, por ejemplo, que esa rueda de prensa no tenga lugar.
Perfecto. Gracias, Fermín. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
El Barça ha jugado contra el Maccabi de Tel Aviv en Belgrado. Albert Díez. Hola, Albert. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola a todos. Muy buenas noches.
Una cosa, ponía a puerta cerrada. ¿Era puerta cerrada el partido?
Era sin público.
Pero yo he visto imágenes, lo estaban dando en Movistar Plus, y he visto imágenes y en la grada había gente de amarillo con la camiseta de por lo menos detrás de los banquillos había bastante gente de amarillo.
Normalmente siempre hay un mínimo de gente, en este caso del Maccabi, o gente de seguridad, o gente del equipo que se sitúa por allí, pero vale. Ha habido plano general de la grada donde es un partido sin público, sí.
Sí, sí. Oye, y mañana Manresa, Hapoel de Jerusalén. Sí. ¿La situación en, allí cuál es? Bueno, hombre, no a, puerta es una... a puerta cerrada, no sí. sé, pero no sé si hay peligro para la llegada de los equipos y todo esto.
Sí, mira, te explico. Es una situación obviamente excepcional porque es un partido a puerta cerrada. Aquí ya se avanzó hace unos días el Baxi Manresa a emitir un comunicado donde, claro, el Baxi no puede cancelar este partido. Bueno, puede cancelarlo, pero se expone a muchas sanciones, te digo. Que es una situación excepcional, primero porque el rival, que es el Hapoel de Jerusalén, no pernocta en Manresa, lo hace en Barcelona, hay mucho secretismo, no ha pisado hoy el pabellón, el Cungos, para entrenar, no lo va a hacer como se hace siempre en día de partido con la habitual sesión de tiro, y van a ir directamente al partido. Situación excepcional porque siendo un partido de alto riesgo, a las 2 de la tarde, todo lo que es la zona deportiva, que es enorme, del Nou Cungos, el Nou Cungos es el pabellón del Baxi Manresa, se va a cerrar para crear un perímetro de seguridad especial. Además, el ayuntamiento ha suprimido el resto de actividades que se hacen, que son un montón, atletismo, fútbol, béisbol, ya te digo, desde las 2 de la tarde, perímetro especial de seguridad en el Nou Cungos. ¿Por qué? Porque a las 4 de la tarde se ha convocado en esa zona una concentración para rechazar la presencia del conjunto de Israel. Se ha hablado de evitar que el partido se dispute, es decir, que los equipos puedan llegar y que también puedan llegar los árbitros, con lo cual vamos a esperar que no haya incidentes. Obviamente, cualquier persona no autorizada no va a poder acceder, se van a reforzar las medidas en los puntos de acceso y también centro del Cungos, con Mossos de Escuadra y también medidas de seguridad con personal de seguridad interno del Baxi Manresa.
Muy bien, pues mañana contaremos si hay cualquier tipo de noticia en torno a este partido. Gracias, Albert. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partido? Zarau.
Dani Olmo se ha lesionado cada 2x3 durante toda su carrera. Es algo que el Barça debió tener en cuenta cuando lo fichó. Lewandowski ha sido uno de los mejores 9 de la historia, pero ya no está para grandes alardes. Se lesiona muchísimo últimamente, es una pena. Lo de las selecciones es una ruina, dice un oyente. Te gastas una millonada en jugadores que son estratégicos para la temporada y por ley los tienes que ceder a otro equipo y sacarlos de su rutina. Y claro, luego pasa lo que pasa. Sobre el tema del Real Oviedo, decía un oyente, el Oviedo no puede pagar ni la mitad de lo que cobra Jovic. Si pide al 9 del Albacete y no se lo traen, entendería el enfado de Paunovic. Y por último, decía otro sobre lo sucedido hoy en Udine, lo de protestar contra la violencia con más violencia me parece una propuesta rompedora, maravillosa y realmente flipante.
Antes de que os vayáis, voy a descorchar una botella de Malabrigo. No hay mejor manera de agradecer el pedazo.
Oye, me tomé una el domingo.
¿Y cómo te siento?
Exquisito. Exquisito.
Exquisito, ¿eh? Exquisito.
No, pero te prometo que no lo había probado.
Pues eso se tiene
me pareció espectacular.
Más tarde, Siro.
Me pues pareció espectacular.
Sí. ¿Me puedes describir exactamente dónde lo bebiste y cómo fue?
Lo bebí en la calle Velázquez.
¿Número?
En la Maluca, puede ser.
Maluca, sí, la Maluca.
La Maluca.
No, la Maruca, la Maruca.
Maruca,
la Maruca.
La Maruca, sí. Que
no, yo
sí,
creo que hay las dos, ¿no? Maruca y Maluca.
Maluca,
ser.
Hay uno en Majadahonda, pero Maruca yo creo que es el de...
Pues en Maruca en la calle en
es
la calle
Cántabro,
Velázquez.
Es un restaurante Cántabro, ¿verdad?
Esquina Ayala casi.
Bueno, pues la Maruca es un sitio fantástico, si tiene Cepa 21 y tiene pues, Malabrigo. Ahí. Es que Malabrigo es uno de los mejores vinos de España. Entonces, ¿qué hizo Siro López? Llegó a la Maruca y dijo, por favor, un vino bueno, Ribera del Duero, de José Moro, que sea de Bodegas Cepa 21, que lo anuncien en el partidazo. Le dijeron, nada, Malabrigo, ya está, nos has dado las claves para darte Malabrigo, el vino favorito de los oyentes del partidazo, el vino de la Ribera del Duero que destaca por su elegancia, por su frescura y por su amabilidad. José Moro ha creado un vino que gusta a todo el mundo, que gusta de inmediato y que hace sonreír desde el primer trago. José Moro ha creado el vino del partidazo, Malabrigo. Compañeros, tomaros un Malabrigo y a dormir, ¿de acuerdo?
Espectacular, Juanma.
Un abrazo. ¿Cómo?
Espectacular, digo.
Espectacular el vino. ¿Ves? No, eso
es el vino y la noche.
El vino y la noche. Bueno, pues a mí me ha gustado el programa, ¿eh? Y esto ahora llega Maldini. O sea, que solo puede mejorar. Un abrazo. Hasta luego. Mensaje y continuamos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
Bet365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
Bet365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en bet365.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Que la vivienda en España, pese a estar carísima, no ha tocado todavía techo.
Que la única opción sea que te avale tu padre, pues realmente es una respuesta muy pobre.
Bueno, Pilar, imagina que abres la cuenta del banco, ves el ingreso de la nómina, ese es un momento alegre, y más aún al darte cuenta de que te han pagado 330 veces tu sueldo. Bueno, les ha pasado un trabajador de Chile, presentó su renuncia, desapareció y ha empezado una nueva vida.
Pero esto es un hasta luego, Lucas, en toda la vida.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Dame paz y dame guerra.
Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos. Y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra. Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Papá, ¿me cuentas un cuento?
El lobo muere.
Si no eres de esperar, llévate un Seat. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Entonces cambiáis el suelo del salón y toda la fontanería del baño. ¿Podríamos tenerlo para la próxima semana?
Sabemos que los clientes son exigentes, al menos que la compra de materiales sea fácil. En Obramat encontrarás todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, con los mejores precios del sector y stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Si hablamos de salud y Línea Directa, hablamos de tranquilidad. Y para una tranquilidad completa, el Seguro de Salud Completo, con el que tendrás consultas médicas ilimitadas, urgencias, hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Además, con Salud Especialistas, tendrás acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera y consultas ilimitadas en centros y hospitales de toda España.
Yo lo elegiría.
Porque tu salud no espera. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre. Descubre más en cupraofficial.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No fue un buen día para el gobierno en términos judiciales. La verdad es que ya no sé si va a haber un buen día para el gobierno en términos judiciales de aquí al final de la legislatura, ¿eh? Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Anda que no daría juego, que te emocionases tanto jugando a las ruletas de Codere en el dentista, que se le fuese la mano, esculpiera tu muela en forma de estatua clásica y acabara en el Louvre. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere y sus 18 ruletas en vivo diferentes. Ven y disfruta tu bono de bienvenida.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Mundo Maldini.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it.
Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo te fue por Cádiz en tu descanso?
Muy bien.
Navegando como un corsario.
Navegando muy bien. ¿Sí? La verdad que lo pasé muy bien. Bueno, te cuento muy rápido. O sea, además, Paco, lo pasé muy bien con Paco, que es buen amigo tuyo también, por supuesto.
Paco, el del Fuimos Timón de Roche. Paco,
el del Timón de Roche. Sí. Fuimos a Ceuta. Pillamos un no sé qué peces, pero pescamos un pez de 7 kilos, te lo juro, ¿eh? Nos lo comimos en nada más llegar a Ceuta, que no lo cocinaron allí. Bueno, fue una maravilla. Y la verdad que fue un descanso importante. Luego ya volví para allá, bueno, tuve algunos partidos y tal. De hecho, me llevé para hacer el partido en la radio del el primero de España, que fue con Georgia. Sí. Y al final tuve algunas cosas de trabajo, evidentemente, pero descansé bien. Y
llegué, ¿fuiste a ver al Cádiz en directo?
Fui a ver al Cádiz, que ganó 1-0, sí, lo pasé muy bien, la verdad, 1-0, ganó su partido al Huesca. Uh-huh. Y nada, bien, muy bien, la verdad que muy bien.
Bueno, pues nada, ya estás de vuelta a la rutina.
De vuelta a la locura.
Para hablar, por ejemplo, de algunos detalles que nos han dejado estas jornadas de selecciones.
Sí.
Por ejemplo, hemos hablado con Tati Mantovani, nos ha contado que Brasil estuvo bien ante Corea del Sur, pero que ha caído ante Japón y que ahí hay cierto mal rollo.
Sí. La verdad que contra Corea del Sur, he visto los dos partidos, contra Corea del Sur la verdad que me impresionó Brasil, jugó muy bien y no es fácil hacerle un 0-5 a Corea del Sur en Seúl, ¿eh? Con un Casemiro que es uno de los jugadores absolutamente recuperados por parte de Ancelotti y con Vinicius a un nivel altísimo, o sea, luego Rodrigo también estuvo muy bien, la verdad que jugando prácticamente un 4-2-4, metiendo a Cuña muy arriba, presionando muy arriba, un muy participativo Vinicius, por ejemplo, la jugada del primer gol es una jugada que la arranca prácticamente, recibe en su propia área y recorre conduciendo casi todo el campo, luego acaba marcando Rodrigo, pero es verdad que hoy, también es verdad que Brasil estaba ganando cuando ha cambiado, por ejemplo, ha quitado a Vinicius, no estaba tan bien como el otro día, pero bueno, y Japón le acabó remontando, sobre todo con muchos problemas de Brasil en el juego aéreo, y eso me sorprende bastante también, ¿eh? Porque había recibido muy pocos goles hasta el partido de hoy de Japón, y hoy Japón le ha remontado, le ha podido hacer incluso más goles, así que hoy seguramente Brasil se va con la cabeza bastante pensando que todavía no está ni mucho menos el equipo armado por parte de Ancelotti.
¿Quieres destacar el buen triunfo de Colombia en México, no?
Sí, Colombia jugó un amistoso esta noche todavía, pero es que me impresionó mucho Colombia. Colombia tiene un gran equipo, ¿eh? Ganó 0-4 en México ante la selección de Javier Aguirre, con un Luis Díaz que está en un nivel altísimo, este partido también obviamente lo pudo ver completo, y luego muy bien James Rodríguez en el balón parado como siempre. Ojo a Colombia, que es una de las selecciones para mí que mejor se maneja balón parado, y es un equipo peligrosísimo la selección colombiana. Tiene jugadores pues como Daniel Muñoz, que me encanta el lateral, como Lerma, por ejemplo. Lucumí, que está a gran nivel en el Bolonia también, por supuesto James, Luis Díaz, Luis Suárez, que ahora está en el Sporting de Portugal, el ex del Almería, que también está a un nivel alto, así que ojo con esta Colombia, que a mí es un equipo que me parece muy peligroso, físicamente muy poderoso y con mucha calidad arriba.
Oye, ¿qué le pasa a Suecia? Que a priori, o sea, tú ves el equipo y tiene jugadores como Isa, como Jokeres, que son jugadores punteros en Europa y se puede quedar fuera.
Es que no se va a quedar fuera, o sea, prácticamente está eliminada ya. Le queda una mínima posibilidad, pero se va a quedar fuera. Y es que está siendo catastrófico. O sea, la semana ha sido perder en casa, perder con Suiza en casa y perder con Kosovo también. O sea, ha sido tremendo lo que le está pasando a la selección sueca. Y es verdad que al final tiene, bueno, Isak arriba con Jokeres también, con Verbal, que es el futbolista que en su día estuvo a punto de ir al Barça, que está en el Tottenham, que juega por detrás, es Svensson. Son buenos jugadores, pero ese esquema de tres centrales de Thomasson le está yendo muy mal. Y el equipo está horrible. Me parece mentira que no sea capaz ni siquiera de ganarle a Kosovo y perder claramente con Suiza como perdido. Está prácticamente eliminada. Es el gran batacazo de momento en eliminatorias para el Mundial, es el de Suecia, seguro.
Islas Feroe ha ganado dos partidos, ¿no?
Muy sorprendente. Vaya ventana para Islas Feroe, que le ganó 4-0 a Montenegro y 2-1 a la República Checa. Un equipo con un gran contragolpe, de hecho uno de los goles de la República Checa es un contragolpe espectacular, y yo creo que no se va a meter en la repesca, va a ser difícil que acabe siendo segunda, porque el grupo lo gana Croacia, prácticamente lo tiene ya hecho, y segundo todavía sigue la República Checa, pero ahí está haciendo, cada vez mejorando mucho más Islas Feroe. Hay dos jugadores que a mí me gustan mucho, Sorensen, que juega en el Celje de Eslovenia, que es un equipo que en su día dirigió Riera, el español, y luego un zurdo se llama Fredriksberg, que juega en un equipo de allí, en el equipo, que tiene muchos jugadores en Islas Feroe, que a balón parado es muy bueno, y un equipo con tres centrales, y de momento los dos partidos, bueno, una semana histórica para Islas Feroe, que lógicamente nunca ha jugado una gran competición, pero está bastante cerca de por lo menos asomar la pata ya definitivamente, ¿no?
Oye, como estamos hablando tanto del favoritismo de España sí, para el Mundial a estas alturas, que hay que esperar a ver cómo estamos en junio, el nivel de Francia ahora mismo, ¿cuál es? O sea, ¿qué nivel le pones?
Bueno, a mí me parece que es la segunda mejor selección del momento detrás de España, quizá con Portugal. España, Francia y Portugal son las tres mejores, pero es verdad que los dos partidos han sido partidos bastante decepcionantes. Mientras que España, ante dos equipos flojos, ha jugado muy bien, Francia ante dos equipos casi incluso más flojos, porque, bueno, Islandia más o menos, y Azerbaiyán, contra Azerbaiyán no estuvo bien, lo que pasa es que Mbappé hizo un partido espectacular y le acabó resolviendo el partido Mbappé, pero Francia no estuvo bien, estuvo muy atascada. Le cuesta mucho a Francia, ante los rivales que se encierran, le cuesta mucho hacer daño a la selección francesa. Salió con un mediocampo con Rabiot y Thuram ante Azerbaiyán, y luego en Islandia, que no estuvo Mbappé, y ya había vuelto al Real Madrid, pues había lesionado el tobillo, salió con Camavinga y con Kone, y el equipo también estuvo bastante mal, sinceramente estuvo bastante mal. Al final acabó por empatar un partido que incluso pudo perder, jugó con Coman. Olise no me ha gustado estos partidos, no me ha gustado estos partidos demasiado. Coman jugó el partido contra Azerbaiyán, pero Francia no termina de explotar al máximo nivel, pero yo creo que tiene la mejor defensa y la mejor delantera ahora mismo del fútbol de selecciones.
Bueno, y luego está Alemania, que ha salvado los muebles, ¿eh?
Bueno, Alemania tenía dos partidos en principio muy fáciles, el de Luxemburgo, que lógicamente en casa ganó 4-0, además se quedó con 10 Luxemburgo, pero el otro día en Irlanda del Norte, en Belfast, después de que le echara una mano a Irlanda del Norte ganando a Eslovaquia, con lo cual Alemania, ya esa derrota contra Eslovaquia en su día en Bratislava prácticamente ya no cuenta tanto, sufrió mucho, no jugó bien. Es que creo que es sinceramente la peor selección alemana que recuerdo, ¿eh? Wirtz no está bien, marcó Voltemade en un córner con un palo que le pega en el hombro prácticamente y no generó tanto peligro, y en el tramo final Irlanda del Norte, que es un equipo bastante limitado a base de balones largos y de pelotazos al área, estuvo muy cerca de empatarle, ¿eh? Jugó con Pavlovic y con Goretzka en el doble pivote, y Kimmich, al contrario que como en el Bayern, que en el Bayern juega siempre con Kompany como medio centro, está jugando de lateral derecho y le mantiene de lateral derecho Nagelsmann. Es una selección alemana, luego ya veremos en el Mundial, yo creo que se va a meter como primera, pero fue un equipo yo creo que bastante, bastante débil para lo que hemos visto habitualmente de Alemania.
Bueno, la que está es Inglaterra.
Sí, hoy ha goleado. No he visto el partido porque ha coincidido con España, que lo he comentado en la radio, pero sé que ha ganado 0-5 y ya está metida, ¿no?
Oye, me proponen que vayas situando del 1 al 10.
Vale.
Tú no sabes los jugadores que te voy a decir.
No, me imagino que serán los mejores delanteros de la historia de la selección inglesa.
Eso es, pero no sabes los 10 que hemos elegido.
No.
Es fácil que acierte. Vamos, si te dijéramos, seguramente lo tal. Pero bueno, tú les tienes que ir dando una posición. Pero no sabes cuál es el próximo que te va a salir.
Vale.
¿Entiendes lo que te quiero decir?
O sea, yo voy poniendo, te digo, me dices...
por ejemplo, Kevin Keegan. Te voy a hacer el primero, que es Kevin Keegan. ¿En qué posición lo pones?
Kevin Keegan lo pondría... el octavo, por ejemplo.
El octavo.
Voy a ir apuntando aquí, ¿eh? Para luego saber, porque luego tengo que... Luego a lo mejor recoloco alguno, ¿no?
Claro.
Puede ser.
Vale. Wayne Rooney.
Yo creo que el tercero, probablemente.
Vale. Bobby Charlton.
a mí me parece el mejor delantero de... Es que me parece el mejor jugador de la historia del fútbol inglés, así que le pongo el primero a Bobby Charlton, que era delantero. Mucha gente piensa que podía ser centrocampista, jugaba en todos lados, pero para mí, campeón del mundo del 66, yo le pongo el número uno.
Peter Crouch.
Peter Crouch estaba bien, un delantero bueno, un rematador, un jugador con mucha envergadura, pero vamos, el noveno, por
el noveno,
ejemplo.
Vale. Sí. Gary Lineker.
Hombre, Gary Lineker era mucho más goleador, por supuesto, que Peter Crouch. Yo creo que tiene que estar entre el cuarto y el quinto. Vamos a ponerle cuarto. Luego igual cambio a uno, ¿no? Lineker el cuarto.
No. Donde pongas ya tienes que poner, ¿eh? Michael Owen.
Michael Owen. Pues voy a ponerle el décimo, pero le pondría por delante de Kraus, pero como no sé cuál me vas a poner, venga, pues si vale. Era el décimo el hombre.
Stanley Matthews.
Hombre, le pongo bastante arriba, le voy a poner el séptimo, por ejemplo, a Matthews.
Matthews el séptimo.
Sí.
Harry Kane
tiene que estar detrás de Charlton, el segundo Harry Kane.
Ostras, tan arriba, tan arriba.
Sí,
¿eh?
sí, para mí.
Ian Wright.
Sí. Pues me queda el quinto y el sexto, que los voy apuntando aquí. Vamos a ponerle el sexto a Ian Wright.
Vale, y el último Shearer, Alan Shearer.
Me imaginaba que quedaba Shearer. Pues queda el quinto. Está bien, Shearer el quinto.
Vale, pues ahora dime qué posición ves así que cambiarías, la que te has quedado mal a gusto.
Sí, me he quedado mal con Owen. Primero Charlton, segundo Kane, tercero Rooney, cuarto Lineker, quinto Shearer. Sexto, Ian, no. Yo cambiaría, pondría a Stanley Matthews por delante de Ian Wright, es decir, sexto Stanley
sí.
Matthews.
Sí.
Pondría Keegan por delante, séptimo. Octavo Wright. Noveno Owen. Y décimo Peter Crouch.
Yo cuando pusiste noveno a Crouch, pensé, te lo juro, que te ibas a arrepentir de no ponerle el último. Te lo juro. ¿Eh?
Bueno, mira, sí, al final es el último. Claro, sí, no, sí. No sabía los que me ibais a decir, pero bueno, sí. Ha quedado más o menos razonable. ¿Eh?
Sí.
Sí, está bien.
Vale. Me dicen que Suecia puede ir a la repesca por ganar su grupo de la Liga de Naciones. No
ah,
está
bueno,
fuera
claro,
del todo.
Sí, todavía no. Sí. O sea, en el grupo está fuera prácticamente, pero sí. Todavía puede ir a la repesca, sí.
Vale.
Le puede salvar eso, sí.
Vale, y el juego del día es el siguiente. El otro día elegiste al mejor portero de la historia de los mundiales.
Sí.
Vamos a ir eligiendo demarcación por demarcación a los mejores jugadores de la historia de los mundiales.
Esto mola,
de los
¿eh?
Mundiales que tú has visto.
Sí, desde el 66, que he visto todos los partidos completos.
Vale,
sí.
Pues entonces empezamos, después de elegir el portero, que salió Casillas, si no me equivoco,
sí.
¿No?
Salió Casillas, sí.
Salió
sí.
Casillas.
Salió Casillas.
Vamos a elegir al mejor lateral derecho de la historia
vale.
De los mundiales.
O sea, de las selecciones campeonas del mundo, ¿es, no?
Eso es.
Sí, como el otro día, vale.
Venga, empezamos. ¿Zambrota o Montiel?
Me quedo con Zambrota, que es el campeón del 2006, ¿no? Con Italia. Zambrota.
¿Zambrota o Pavard, de Francia, en el 18?
Sí, el lateral del 2018. Aquí ya está más igualado, pero me sigo quedando con Zambrota.
Por cierto, son mejores laterales derechos que hayan ganado el Mundial.
Eso es, que hayan ganado el Mundial.
O sea, no que hayan jugado el Mundial, sino que lo hayan ganado.
Que lo hayan ganado. O sea, hablamos de los laterales derechos de las selecciones que ganaron los
Que
mundiales.
Ganaron el Mundial, efectivamente. Perdona, entonces, ¿Zambrota o Pavard?
¿Zambrota o Pavard? Zambrota.
¿Zambrota o Bertie Vogts, Alemania 74?
Bertie Vogts era un gran marcador. Era muy, muy bueno defensivamente. Me voy a quedar con Bertie Vogts.
¿Bertie Vogts o Gentile, de Italia 82?
Aquí tengo más dudas, ¿eh? Pero sigo con Bertie Vogts.
¿Bertie Vogts o Thomas Bertol, de Alemania 90?
De Alemania 90. Bertie Vogts todavía para mí.
¿Bertie Vogts o Carlos Alberto, de Brasil del 70?
Claro, era un espectáculo Carlos Alberto. Era un lateral con una envergadura y además con una salida de balón. Carlos Alberto.
¿Carlos Alberto o Jorge Holguín, de Argentina 78?
Sigo con Carlos Alberto.
¿Carlos Alberto o Lilian Thuram, campeón con Francia en el 98?
Uf, me lo pones difícil, ¿eh? Me pones difícil. Me voy a quedar con Thuram. Ligeramente, pero me quedo con Thuram.
¿Thuram o Cafú?
¿Cafú? Va a costar quitar a Cafú de ahí, ¿eh?
¿En
Cafú
qué año?
Ganó
2002.
El 2002. El 2002, claro.
Cafú o Philipp Lahm.
O Philipp Lahm.
Que ganó en 2014, ¿no?
Exactamente, era buenísimo Philipp Lahm, que desde el 2006 que era cambió las dos bandas, pero me quedo con Cafú. Sí.
Vale. ¿Cafú o Sergio Ramos, 2010?
Claro que Sergio Ramos fue el lateral del 2010.
Fue lateral derecho.
Si hablábamos de otro puesto, me quedaría con Ramos, pero es que Cafú me parece el mejor lateral que de todos los... Yo me quedo con Cafú. Para mí, vale. Cafú es el mejor.
Perfecto. Pues vamos a ir cerrando semana a semana el equipo de campeones del mundo. Equipo eso no es. De mundiales, sino de campeones del mundo.
Exacto. Exacto.
Ya tenemos el portero, que es Casillas, y ya tenemos el lateral derecho, que es Cafú.
No vamos mal.
No, no vamos mal.
No vamos mal.
Son buenos, la verdad.
Son buenos.
Maldini, pues la semana que viene hablamos más.
Vale, la semana que viene, si te parece, hablamos como terminar el Mundial Sub-20, algo de Champions, sí. Que estaremos antes de un Madrid-Juve y tal, pero podamos hacer un análisis del campeón del mundo Sub-20, el 11 ideal, los jugadores
lo que
me han gustado.
Quieras, tú eso mandas, mola, ¿eh? Tú, el caso es que tú estés a gusto, de eso
siempre,
se trata.
Eso siempre.
Y que te vayas a navegar cuando te apetezca.
Ya hasta el año que viene ya va a ser complicado.
Un abrazo, Julio.
Un abrazo. Adiós. Chao, chao, chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Pues nos despedimos hasta mañana a las 11:30. Será una gran noche de radio. Les agradecemos mucho que hayan escuchado este partidazo y les dejamos en compañía del Pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Tengan muy buena noche. Adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.